Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tour de Francia en COPE. Con Edi Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Le Markenstein,
donde concluye la vigésima y penúltima etapa de la edición 110 del Tour de Francia. Una jornada corta y muy intensa, con seis puertos de montaña de 133 kilómetros y medio, que arrancó a la 1 y 44 minutos en
Belfort,
con 151 ciclistas. En el kilómetro 1 se marcharon dos Lotto Destiny, sí, Víctor Campenaerts y también su compañero Jasper De Buys. En las primeras rampas del Balón de Alsacia, esa aventura se acabó por mucho que intentó que así no fuera Víctor Campenaerts. Y en el descenso de este primer puerto de segunda categoría, se cayó muy en la parte final Carlos Rodríguez, el español cuarto en la clasificación general, que llegó a perder un minuto con respecto al pelotón que venía persiguiendo un corte comandado por el UAE, en el que se había deslizado Jonas Vingegaard. Por eso trabajaba persiguiendo el UAE. En ese corte Jonas Vingegaard molestaba mucho, porque era el mejor en la general y su presencia no iba a dejar marchar ese corte. Jonas Vingegaard entendió la historia, se descolgó y de aquellos polvos vienen estos lodos cuando estamos ascendiendo el Col de la Croix de Moinat de segunda categoría, el segundo puerto de esta jornada. Ahora mismo, cuando faltan 80 para meta, 79 y medio para ser exactos, tenemos a 5 corredores por delante, que son Pidcock, Barguil, Esquilmos, Chicone y Van Gil. 5 ciclistas, ningún español. Vienen persiguiendo a 12 segundos un español, Johnny Zaguirre, y un suizo, Stefan Kuhn. Y el pelotón a 33 segundos, pelotón en el que ya está, después de ver una estampa bastante chunga de su ojo sangrando, Carlos Rodríguez, que ha necesitado el abrigo del coche de Ineos, y a lo mejor eso le puede acarrear una sanción, salvo que reine la humanidad en el panel de comisarios de este Tour de Francia. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Ya veremos si hasta las 5 y media o las 6 en punto de la tarde. Y lo primero es preguntar precisamente por Carlos Rodríguez. ¿Qué sabemos desde la línea de meta en Le Markenstein? Alberto Arauz, enviado especial COPE. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Lo primero es que qué mala suerte tiene este chico. Acordaos el año pasado que en la Vuelta a España, también en la última semana, se dio un trompazo tremendo y el de hoy ha sido muy, muy duro, ¿eh? Ha sido en una curva a izquierdas, le ha patinado la rueda de atrás y le ha pasado por encima Sepp Kuss. Yo creo que el golpe que tiene en la ceja es por un impacto con el corredor estadounidense del equipo Jumbo Visma, que también está bastante afectado, que también ha tenido que visitar el coche médico. Así que vamos a ver cómo están dos de los grandes protagonistas de este Tour de Francia. Y por lo demás, estamos muy cerquita de Alemania, aquí en la Alsacia, en los Vosgos. Y hoy es un día muy importante para Thibaut Pinot, que es de esta zona y que mañana dirá adiós al Tour de Francia. Así que ahora mismo veo un montón de pancartas animando a Thibaut Pinot, que va a vivir su última etapa de montaña como ciclista profesional en el Tour de Francia.
En el pelotón trabaja el Borans Groen, el equipo de Jake Healey. Está por detrás, expectante, el UAE de Tadej Pogačar, que cómo estará de cara a esta batalla final. 1 y medio para coronar el segundo puerto, 78 y medio para meta, 17 segundos de la cabeza de carrera, de los 6 hombres cabeza de carrera, con el grupo perseguidor donde está Johnny Zaguirre. A 42 segundos viene ese pelotón del Tour de Francia, comandado por el Borans Groen, del que salta más gente, cada uno con sus fuerzas. Es la última etapa, efectos competitivos del Tour de Francia. Y qué mala suerte, Óscar Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha tenido Carlos Rodríguez porque le pilla la caída bajando con un corte, haciéndose por delante con Pitco Dikiatoski, metidos en ese corte que no han podido trabajar para reintegrar en el pelotón, pero afortunadamente ya veremos si reina o no la humanidad en el panel de comisarios. Ha acabado metido en el sitio donde tienen que estar los que están luchando por lo mejor de este Tour.
A ver, yo creo que por el momento que sucede la caída, principio de etapa, no deberían tener que ser crueles con él. Y encima, pues evidentemente, cuando llevas un trompazo de esa manera, que tienes que visitar al coche médico y demás, no suelen ser muy agresivos y yo creo que lo van a dejar como un lance de carrera. Es verdad, aquí no podemos tampoco achacarle nada a Kwiatkowski ni a Pickett, porque al final se está gestionando la fuga del día. Probablemente ellos mismos, a nivel táctico, querrían tener compañeros por delante y simplemente hay que... creo que eludirá la mala suerte de lo que le ha pasado, pero bueno, por fortuna sigue en carrera. Si los daños son en la cara, son pues más que nada estéticos, y esperemos que a nivel de pierna no pase nada y que pueda luchar por esta tercera plaza en el día de hoy.
Otra vez en los Vosgos termina efectos competitivos. Los Vosgos son el escenario de la última batalla del Tour de Francia, a veces con la crono, a veces con una etapa en línea con la Planche de Belfil. Hoy toca Le Marc Stein. Deben meter pasta estos últimamente. Kike Iglesias, muy buenas.
Hace mucho tiempo que lo vengo diciendo y pensando, que es rarísimo que en esta zona de Francia, buenas tardes por cierto, pongan tanto dinero, porque no es una zona cercana a nada, el esquí es minoritario, pero bueno, están poniendo dinero y eso que me alegro yo. A ver, hoy hay tanta lucha por la etapa, hay mucho francés que quiere ganar hoy, Thibaut Pinot, Barguil... gente que no ha hecho nada en toda la vuelta o se ha dejado ver poco y que quiere ganar. Y veo ahora en fuga otra vez a Jon Izagirre y es el Tour de Francia perfecto para este corredor de Cofidis, ¿eh?
Yo si me dejas ya por terminar. El problema es que estamos a 77 kilómetros de meta, 37 segundos de pelotón. Aquí hay la guerra por la montaña que Chicone probablemente la puede certificar en el día de hoy. Y yo creo que al final, si ayer decía que podía llegar una escapada de gente con calidad... Tengo dudas y creo que la batalla la vamos a ver entre los buenos.
Chicone ya ha ganado el primer puerto de segunda. Estamos a 200 metros de coronar el segundo puerto de segunda. Está tirando del grupo cabecero de carrera Matías Esquilmós. En el pelotón salta Madouá. Se quiere mover más gente. Cuidado que Simon Yates me da la sensación de que se va a querer mover. Julio Chicone va a coger también el botín gordo en este segundo puerto, en el Col de la Croix de Moinat. O sea que Chicone sigue metiendo puntos al zurrón en ese grupo cabecero de 6 unidades. A 23 segundos ha aumentado la diferencia. Viene el dúo que forman el suizo Stefan Kuhn y Jon Izagirre en Chausti, el español del Cofidis. Qué diferente la fisiología de los dos ciclistas. Sigue entrando gente, 33 segundos entre pelotón y cabeza de carrera. Viene Philipsen descolgado a 2 minutos y 35 segundos, pero su batalla no es esta. El terreno, los nervios, hay 10 equipos sin ganar etapa en este Tour de Francia. Los pingarillos tienen que estar echando humo. Luis Pasamontes, gregario de lujo, gregarius de Ligue. Hola Luis, muy buenas.
Hola compañeros, ¿cómo estáis?
Disfrutando de este arranque y sufriendo con Carlos Rodríguez.
La verdad que sí, qué mala suerte el pobre. Esperemos que, pues eso, que sea solo chapa y pintura. El golpe lo llevas, evidentemente. Siempre que te caes, el cuerpo lo nota más día después. A ver si hoy ahí en caliente puede aguantar, pero bueno, el golpe ya lo lleva. Esperemos que lo pueda salvar como sea este día. Y lo que dice Seri, hay una batalla, todo el mundo sabe que es el último día en los autobuses hoy. A casi todos les decían lo mismo, hay que aprovechar, no os dejéis nada, vaciaros al máximo ya, porque mañana esto se acaba. Así que yo creo que va a costar mucho, mucho que salga esa fuga, y estoy con Pereiro, ya veremos si tienen fuerzas para llegar.
Pidcock, Barguil, Esquilmós, Chicone, Neylands y Van Gil, cabeza de carrera. A 30 segundos, Kuhn y Jon Izagirre ya descendiendo. Tampoco es un descenso muy pronunciado. Esta Col de la Croix Moinat. Y el pelotón a 41 segundos. ¿Cómo es lo que nos queda hasta la siguiente ascensión puntuable, que es el Col de la Sluch? Capitán Alaña, capitán, mi capitán, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues nada, prácticamente 5 kilómetros de descenso para afrontar ya esa subida de la Sluch o de Grospierre.
Primero Grospierre, sí, ¿verdad?
Primero Grospierre, que es el tercer puerto de segunda categoría de la jornada. Este situado a su cumbre a 68 kilómetros, 600 metros de la línea de llegada. Y haciendo números ya, en cuanto tengamos la clasificación oficial de la Croix de Moinat, para saber si Chicone ya se adjudica el maillot à pois.
Ha engordado hasta los 7 ciclistas el grupo perseguidor. Ahí se han enganchado, además de Jon Izagirre y Stephen Kuhn, que ya estaban. Thibaut Pinot, como reseñaba Kike Iglesias. Harper, compañero de Simon Yates. Madouá, el campeón de Francia, inconfundible en el pelotón. Y Vermaelke, el ciclista del DSM. Son 7 persiguiendo a 32 segundos. El pelotón viene 17 segundos más atrás. de este grupo perseguidor a 49 segundos de la cabeza de carrera, cuando restan 74 kilómetros y 4 ascensos y descensos hasta llegar a la línea de meta en Le Marc Stein. Y hoy vamos a sortear un maillot Cope Otto Bosley y vamos a dar un maillot Cope Otto Bosley a través del concurso que nos gusta mucho utilizar entre semana del ciclista misterioso. Uno va por sorteo puro entre todos los que manden su opinión sobre lo que están viendo, sobre lo que están sintiendo a través de la radio, de la sintonía del Tour en Cope. Y eso va a ser a través de Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego e Instagram, tiempo de juego Cope. Ahí los que participen con su opinión entran directamente en el sorteo de un maillot Cope Otto Bosley, joder, casi no lo digo, edición limitada y especial Tour de Francia 2023. Y el que lo quiera ganar a puro pulmón, por no decir otra cosa, tiene que acertar a través de WhatsApp o Telegram, mensajería instantánea que todo el mundo tiene, así queda abierto a todo el mundo, el ciclista misterioso. Iremos dando pistas cada poco y solo vale una respuesta por cada número de teléfono. No vale la mandarina Yul. Aquí hay que acertar al primer disparo. Y la primera pista es que el ciclista misterioso que hoy buscamos es español. Es un ciclista español. Si alguien quiere tirarse el triple ya, ya sabe, WhatsApp y
hoy
Telegram.
Es sábado, Eri. Esa fue ayer también, ¿no?
No, pero es otro, es otro. Es otro diferente al de ayer.
Manuel Erviti.
WhatsApp y Telegram, Edeco.
677-580-461.
Eso para el ciclista misterioso, que la primera pista es que es español. Y cualquier opinión, Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego e Instagram, tiempo de juego Cope. Todo por llevarse uno de los dos maillots que hoy ponemos en liza. Cope Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2023. Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com, es la página web de esta empresa Made in Galicia, especializada en material deportivo y especializada en la alta personalización a partir de 5 unidades. A partir de 5 unidades te hacen el diseño que tú quieras para tu grupo deportivo, para tu equipo de lo que sea, para tu despedida de soltero, que alguna habrá pronto, digo yo, para lo que quieras. Otto Bosley, amigos, hermanos ya de las retransmisiones del Tour en Cope, que en el mes de agosto se convertirá en la Vuelta en Cope. 71.400 para meta, 33 segundos de cabeza de carrera, grupo perseguidor, 1.03 de cabeza de carrera a cabeza del pelotón. Bienvenidos, ya veremos si hasta las 5:30 o hasta las 6. Emoción asegurada, pasión por el ciclismo y la radio. Matrimonio perfecto, esto es el Tour en Cope.
Tour de Francia en Cope con Eri Frade. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Francia en COPE.
Esta es la sintonía que ha elegido Alberto Arauz para ambientar su pieza turística desde los Vosgos. Atención, Alberto.
Sí, sí, Eri, porque estoy. Quería que sonara un poquito, porque es uno de los himnos de Alsacia, de esta zona en la que están los Vosgos. Hoy estoy en Le Markenstein, que es una zona que está a poco menos de 1.200 metros de altitud. No es muy alta, como ha dicho Kiki Iglesias antes. No es uno de los templos de las mecas del esquí, pero aquí se celebraron pruebas de la Copa del Mundo allá por los años 80. Y los Vosgos son una de las cinco cordilleras que tiene Francia. Hemos recorrido las cinco en este tour, ¿eh? No nos hemos dejado ni una en la carrera de este año. Y esta cordillera divide las regiones de Alsacia y de Lorena. Las divide en dos. Ya sabéis que esta zona ha sido muy disputada históricamente entre Francia y Alemania. En 1870 se anexionó esta zona a los alemanes y en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, lo recuperaron los franceses. Y aquí de comer la cosa es muy fácil, Eri. Yo creo que esto es casi más alemán que francés. Cuando venía para aquí, los carteles son en claro germano. Y hoy he comido salchichas. Salchichas buenísimas, con pan, con un buen bocadillo y una buena cervecita de aquí de la zona. Así que he comido fenomenalmente bien, aunque hoy no ha sido buffet, hoy no ha sido gañote del Tour de Francia, pero hoy he comido muy bien en esta zona que es prácticamente alemana.
¡Volvemos a la carrera! Hay varias preguntas en el aire. ¿Querrá Tadej Pogačar intentar un número final para despedirse con otro sabor de boca? ¿Querrá Vingegaard hacerlo en plan caníbal y ganar una etapa que no sea contrarreloj en este Tour de Francia, además de la clasificación general? Después de la caída, Carlos Rodríguez tendrá fuerzas para intentar restañar el minuto 16 segundos que tiene de pérdida en la cuarta plaza hacia la tercera, que ocupa otro UAE. Además de Pogačar, en el podium Adam Yates. Pello Bilbao tendrá su ocasión. Pogačar, en su intento de hacer el número final, se puede quedar desfondado como le pasó el otro día en la última etapa de Alpes. Pues lo iremos viendo. Lo que está claro es que está poniendo toda la carne en el asador Pereiro, el equipo UAE, con el trabajo ahora de Mikel Vier, porque parece que Pogačar quiere dejar su impronta de despedida.
Sí, es la sensación que tengo, ¿no? Que por lo menos van a probar. Hay dos cosas que tiene que hacer el UAE en el día de hoy. Primero, y la principal para mí es intentar afianzar las dos posiciones del podium. Y para mucha gente puede decir, es que el UAE acostumbrado a ganar Tour de Francia, sí, pero este año el Tour de Francia no se puede ganar. Ya escuchamos el otro día a Machín decir que iban a intentar mantener lo que tenían. Y tal como está ahora mismo la carrera, que están sujetando la escapada a menos de un minuto, veíamos que Jumbo ponía un paso rápido pero sin estrés. Son ellos los que toman la cabeza de pelotón y por lo tanto yo casi estoy convencido de que esto lo va a ganar uno de los que está en el pelotón.
El que ya parece que queda aislado para el resto de la etapa por la caída, por el dolor, es Pasamonte Sepp Kuss.
Sí, yo creo que al final es un corredor importante, no tendrían que tener mayores complicaciones, pero bueno, también como estamos viendo y como decís, a los hombres de UAE en esas primeras posiciones significa que algo van a intentar, ¿no? No esperábamos menos, la verdad que siempre lo hacen, competir hasta el final, competir hasta París. Yo creo que también es muy digno cuando un campeón como Pogačar no se encuentra bien, no está al 100%, pero lo intenta. Yo creo que eso también hay que valorarlo mucho y que lo hace ser también mejor, estos pequeños detalles.
En la cabeza de carrera está Giulio Ciccone, a 500 metros de coger el botín gordo también, en la Gros Pierre, en la piedra gorda, para seguir metiendo puntos al zurrón que le haga vestir de faralaes, de jersey, de topos rojos mañana en París. Decías, Alberto.
Sí, quería aportar sobre lo que estás preguntando, que esta mañana en la salida en Belfort le han preguntado a Tadej Pogačar cuál es la táctica para hoy y ha dicho: solo pienso en ganar, voy a dejarme el alma por ganar la segunda etapa en este Tour de Francia. Y ayer en rueda de prensa, que me quedé a escuchar a Vingegaard, dijo exactamente lo mismo: quiero ganar una etapa en línea y regalársela a mis compañeros. O sea que los dos bichos se han levantado ambiciosos y quieren dejar su última muesca en este Tour de Francia.
Están totalmente en distancia, 69 para meta, a punto de coronar el tercer puesto, el puerto, 300 esto, metros para hacerlo. En cabeza de carrera, Giulio Ciccone, a ver si alguien se lo quiere disputar o no. Supongo que es Kilmo, su compañero, el campeón de Dinamarca, hará de lanzadera y de corte también, para que no se la intente rebañar Barguil.
Es un puerto, perdona, Pasamontes, es un puerto, decía Kiki Iglesias, duro, es tremendamente duro. Tiene rampas del 14, del 16, del 18% y además es muy cortito, 3 kilómetros, 200 metros de altitud. De todos modos, yo creo que la clave puede estar en el descenso de la Escrut o en la subida al Petit Ballon. Ahí puede estar la clave del vencedor final de la etapa.
A punto de coronar el grupo cabecero de 6 unidades con Pinot, con Pidcock, con Barguil, con Esquilmós, con Vangili, con Ciccone, que es el que está conduciendo, lo que más interés tiene. Nadie le va a disputar, parece, nadie le disputa a Giulio Ciccone el mayor botín en esta cota de segunda categoría, la tercera de las tres de segunda categoría que empezaban la jornada. Lo próximo ya sí que es la Col de las Luch de tercera y luego los dos primeras, el Petit Ballon y el Places Barcel.
Es raro, Eric, que Félix Gall, que estaba muy cerquita en la clasificación de la montaña, en el primer puerto de segunda categoría, estaba muy adelante en el pelotón y no le ha disputado la victoria. Así que yo creo que el austriaco piensa en mejorar la general o por lo menos parece que no le interesa el maillot de rey de la montaña. Me ha extrañado mucho, la verdad.
El pelotón que atrapa a Stephen Kuhn, que ha estado rodando en dúo perseguidor con Johnny Zaguirre, que se mantiene en esa persecución, pero ya no el crooner suizo Pasamontes.
No, iba a deciros, y es que si no lo digo, reviento. O sea, es el Tour de Francia, siempre hablamos de lo importante que es esta carrera. Pasan muy pocas cosas, o sea, no hay policía en los puertos, o sea, no hay. Yo veo policías con peto cada 3 kilómetros, o sea, es que no puede ser. Y luego cuando un corredor aparta a un espectador porque casi lo tira, lo multan. O sea, no se puede consentir esto en la mejor carrera del mundo. Tenemos que estar muy orgullosos de cómo lo hace la Vuelta a España con los GRS, con la Guardia Civil, apartando a gente que molesta a los ciclistas. Hay que ir a animarlos, pero a mí en este Tour de Francia me falta seguridad y hay que decirlo.
Estoy bastante de acuerdo. Hay mucha más gente también que en la Vuelta a España.
Hay mucha más gente y lo que pasa es que sí que es verdad que hay mucho gendarme en rectas y en cercanos de pueblo y tal, pero en los puertos, que es donde más gente hay, sí que encuentra faltar un poco más de atención por parte del gendarme.
El otro día, os cuento, había uno de estos, un policía de estos, de un gendarme, subido en un altillo, o sea, porque no veía bien la carrera, y en vez de estar a pie de línea de espectadores, había subido en un montículo para oiga, que usted no es el espectador, que usted tiene que estar ahí abajo de espaldas a la carrera, como está la seguridad en los campos de fútbol, protegiendo al ciclista. Y no es justo que luego se sancione a un ciclista como Pello Bilbao porque aparta a un energúmeno que casi lo tira. Falta mucha policía protegiendo a los ciclistas en el Tour de Francia.
Sí. En las metas hay muchos, Pasamontes, eso sí que te lo puedo asegurar. Pues ahora mismo, mira, veo 1, 2, 3, 4. Ahora mismo veo en mi campo visual hay como 10 o 12 gendarmes, pero es verdad que en los puertos se echan a faltar y eso es así.
Y mirando la carretera, además. Los que hay están mirando la carretera en lugar de estar de espaldas a la carretera, que es como tienen que estar, que decía Pasamontes. Por cierto, a Ciccone, a falta de confirmación. ¡Uy, madre! Me había dado la impresión de que hacía un recto.
Me ha pasado
y es que
lo
iba por ahí la carrera, vale.
Me ha pasado lo mismo.
Digo que a Ciccone, a falta del paso del segundo y del tercero por el último puerto, le faltarían ahora 2 puntos para asegurar matemáticamente el maillot a pois. Lo tiene ya materialmente.
Cabeza de carrera para 7 unidades. Pinot, Pidcock, Harper, Barguil, Jensen, que es Esquilmós, Ciccone y Vangil.
Esto tiene mucha pinta, Frade, de contador en el Angliru con Pinot,
Puede ser.
Pero está muy ambicioso atrás, es el problema.
Hablando de Pinot, lo que hizo Stefan Kuhn, dejar a Pinot prácticamente 10 segundos si este arrancó y pilló adelante. O sea, si Pinot ahora mismo va en el grupo cabecero, es todo gracias a Stefan Kuhn.
No, desde luego, se ha quemado, pero bien.
Y yo, evidentemente, esto es un... Para mí va a ser una batalla de atrás, o sea, va a ser una...
Sí, están en distancia, es un acelerón.
El que va a reventar la carrera va a ser UAE, no sabemos cómo va a acabar. Yo creo que Pogacar está recuperado en una etapa como la de hoy, que no hay altísimos puestos, no son los Alpes, son puertos más cortos y tal. Yo creo que Pogacar hoy va a estar al nivel que tal, y por lo menos va a intentar ganar la carrera. Sí. Y tú lo decías antes, también, creo, Eri. Ojito a Yates en el día de hoy, que yo creo que este quiera asestar también un buen golpe.
Yo creo que va a intentarlo, Simon.
Simon Yates.
Simon, ¿no? Sí.
Vienen también, persiguiendo también. 3 a la cabeza de carrera, que son Rigoberto Urán, Madouas y Vermaerke. Y luego ya viene a 57 segundos Neylands, a 58 Johnny Zaguirre, que no ha podido ir donde se está jugando la etapa, a punto de ser atrapados por el pelotón que conduce el UAE Tadej Pogačar. Y por cierto, Rigoberto Urán
¿qué gracia tiene? Yo es que solo le sigo en Instagram para partirme la caja, o sea...
pata negra.
Cada vez que interviene en cualquier televisión... ayer le preguntó, creo que fue la ESPN Argentina, le preguntó por la idoneidad de tener a la familia en el hotel. Oye, ¿no te parece que puede ser contraproducente, Rigoberto, tener a la familia en el hotel? Y bueno, ya sabes, con la gracia que dice él, y güey, puta, tal, no sé qué. Dice, ¿cómo va a ser malo tener la familia, la gente que te quiere, tenerla cerca? Dice, otra cosa es tener a la novia que tiene de hace un mes, porque claro, porque la pedalada por la noche es mucho más peligrosa que la pedalada por el día. La novia de un mes, pero cuando ya tiene familia, mujer de muchos años, ¿qué te va a estorbar?
Viene a dar cariño, dice. No viene a...
Podría ser monologuista, Rigoberto Urán, bueno, porque sí, cuenta cada intervención suya, se hace viral, a la gente le encanta. Recuerdo, no sé cuándo fue, en Dauphiné o algo así, un vídeo que se hizo muy viral, que Evia lo metió en tiempo de juego. Es un tío que tiene gancho y que mueve masas, ¿eh? Los pocos colombianos que ya están viniendo a la carrera, porque es verdad que con los años tan buenos que han vivido en este Tour de Francia, está siendo un año flojo para ellos, se tiran a por él, ¿eh? Por encima incluso de Egan Bernal.
Rigo en Colombia, sin haber ganado el Tour, sin haber ganado una... es el negociante, o sea, déjame, es el rey de Colombia. O sea,
déjame que te corrija, déjame que te corrija y que amplíe un poquito lo que dices tú, no solo en Colombia, ¿eh? En Colombia, en Guatemala, en Costa Rica, en todo Centroamérica materialmente, Rigo Urán es, lo más de lo más. En Costa Rica, después de André Amador, lo más de lo más, Rigoberto Urán.
Tú lo metes en un programa de variedades de estos que hay ahora de famosos... Tipo sí. a lo de la máscara que ganó Fernando Morientes y tal, y te puedes partir.
Tiempo, tiempo al tiempo, que llegará todo.
O le pones a doblar narcos.
También valdría. Bueno, y a doblar y a hacer de actor, ¿eh? También valdría. Porque Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Hay que escuchar los WhatsApps dos, tres veces. Yo a veces tengo que escucharlo tres veces porque no me entero.
Un poco subtitulado sí que necesita. Oye, ¿os podéis creer que hay un oyente que ha acertado el ciclista misterioso ya?
Pero bueno,
solamente con una pista.
Es una maravilla.
¿Quién sabe el nombre de los ciclistas misteriosos aparte de tú?
Aparte de yo, solo lo sabe Neko.
Pues aquí hay tongo. Uno de los dos está filtrando a la familia
el
nombre.
Vamos a investigar, hay que abrir una investigación.
Mucha familia y en muchos sitios tendríamos que tener, Eneco, porque los mayores están yendo por los cuatro puntos cardinales de mi España.
¿Y del Eneco extranjero?
¿De dónde eres? ¿De Granada?
Eneco sí, de Sevilla.
Espero que el tío no sea del País Vasco, porque si no ya sí que me ponéis la cruz seguro.
No, más que ponerte la cruz, te colgamos en ella.
63 para meta, a punto de engarzar con la cabeza de carrera para que sean 10. Rigoberto Urán, Kevin Vermaerke y Valentín Madó, el campeón de Francia. Lo hacen ya, pelotón a un minuto.
5 kilómetros para que se empiece a subir el Col de las Clut, entre el anterior y este no hay prácticamente descenso. Luego sí, luego viene un descenso de 19 kilómetros y medio, muy apañadito.
Un detalle importante desde la meta, hace un viento terrible, ¿eh? Un vendaval impresionante, se están moviendo los monitores en los que veo la carrera, hay que sujetarlos con la mano porque se vuelan y puede ser importante, ¿eh? Es verdad que no sabría decir en el sentido de la subida cómo sopla, porque el último kilómetro son vueltas y revueltas, o sea que va a pegar en todas las direcciones, pero puede ser un factor importante cuando estén subiendo este último puerto del día.
Si notáis aquí que Iglesias es un pelín ausente, es porque está a pantalla partida siguiendo también el British.
El Open británico, sí señor.
El golf.
Quique no da abasto. Entre el golf, la piscina y el tour, no da abasto.
¿Quién ha marcado el último gol?
No, en el golf está John Ram asaltando la banca un poco. Pasó el corte justo con más dos ayer, solo un golpe por delante del corte que se marcó en más tres. Y hoy, al salir pronto, con la benevolencia un poco del tiempo. En el Royal Liverpool está haciendo una gran vuelta. Una gran vuelta quiere decir que va hoy menos 5, va menos 3 al total y es cuarto ahora mismo. Bueno. Es cuarto detrás de los tres primeros, Hartmann, Fleetwood y Straka, que todavía no han empezado a jugar. Evidentemente, Hartmann juega otra historia. Lleva 7 golpes de ventaja sobre John Ram, pero tiene que jugar Hartmann. Con lo cual, si se levanta el viento por la tarde y la jornada de tarde es complicada, como suele ser en los links, cuidado con el movimiento hoy de Ram. En sábado, día del movimiento en un torneo de golf, que puede colocarse muy arriba, ¿eh?
O sea, que está en el sitio ahora mismo.
Está en su sitio, sí señor.
Está en el sitio, ahora mismo.
Y le quedan 4 hoyos por jugar.
Y dentro de media hora estaremos también oliendo a gasolina con la calificación del Gran Premio Qatar Airways de Hungría en el circuito de Hungaroring, donde está Carlos Miquel para contarnos todo lo que suceda en la lucha por conformar la parrilla de salida del Gran Premio de mañana a las 3, que por supuesto ofrecemos en tiempo de juego. 61.800 para meta, 10 en cabeza, pelotón muy seleccionado, con Rodríguez sufriendo, pero a rueda de Pogacar, Pogacar muy atrás también, cuidado, cuidado, cuidado. Cuando son las 3 y media, las 2 y media en Canarias, pelotón a 52 segundos, pero más que pelotón es grupo de importantes, ¿eh? Viene controlado por el UAE, pero extrañamente viene Pogacar muy atrás para estar los suyos.
Bueno, pero va controlando su equipo. Al final, cuando tu equipo es el que va marcando más o menos el ritmo, el plan en teoría ahora mismo... Vingegaard evidentemente no tiene ningún tipo de interés en atacar de lejos. Sí, evidentemente, sí puede ganar la etapa, es evidente. Pero ahora mismo, a ver, yo no veo estrés, y sobre todo cuando el grupo es de 25 corredores, ahí te mueves como un pez en una pecera. O sea, no,
bueno, la
no
mejor noticia es que entre los mejores aguanta Carlos Rodríguez, que sí, recordemos se cayó y llevaba un ojo ensangrentado.
Y que a nadie le extrae el movimiento de Vingegaard. Está pegando el poco viento que pega, o mucho viento que pega, lo están llevando en contra. Por lo tanto, ir segundo o tercero, pues vas sufriendo un poquito más que si vas el séptimo o el octavo. Yo creo que va por ahí los tíos.
Vamos a ver,
¿sí, Luis?
No, vamos a ver si son capaces de... Están manteniendo la fuga ahí en torno al minuto, pero va a depender también mucho de cómo esté Pogacar, porque ya vimos que alguna vez UAE, antes de que Pogacar reconociera que no está del todo bien y que la propia etapa lo clarificó, pero intentaron también echar mano a una fuga y no pudieron.
El día del Puigdedón, no, perdón, el día del Gran Colombier, creo que fue.
Entonces vamos a ver hoy, porque a lo mejor dice Pogacar, oye, tenéis que levantar, porque no le doy muchísimas opciones a la fuga, pero a ver cómo actúa UAE.
Yo soy el de Groupama o el de Arkea con Barguil y tal, y yo echo dos llamadas y digo, oiga tú, dejen un poco de dejar de comer a los demás, hombre.
Hoy no puedes hacer eso, Kiko.
Que aquí ha ganado Cofidis, ha ganado.
Hoy no puedes hacer eso, y sobre todo que tienes un león herido. Y cuando el león está herido, Pogacar, si no se hubiera ido a casa el primer día que pegó aquel reventón en el Col de Laos. Si está en el Tour de Francia e intenta acabar rindiéndose, dándole enhorabuena a Vingegaard, es porque él cree que hoy puede ganar la etapa.
Y que se encuentra bien, Óscar, porque el día de Courchevel, que él, tras la derrota del día de la contrarreloj, anunció batalla, dijo, si llueve, no os perdáis ni un minuto delante del televisor. Ese día el UAE no tiró ni un minuto, porque debió dar órdenes de que no se encontraba bien. En cambio, si hoy el UAE está tirando, yo creo que quiere decir que de momento las sensaciones no son malas.
Lo que no tengo yo claro es si cuando se mueva, porque imagino que esto es para que se mueva en algún momento, Vingegaard va a salir o simplemente va a decir a sus hombres que sigan marcando con las diferencias que hay ahora mismo en la clasificación general. No tiene la necesidad tampoco de irse a rueda de Pogacar como un loco, como en la primera y segunda semana, ¿no?
Salvo el orgullo de te voy a ganar incluso hoy. Salvo eso, estoy de acuerdo contigo, Luis.
60 kilómetros para meta, 59 segundos de los 10 cabeza de carrera con respecto al pelotón. Alberto, ¿qué ibas a decir?
Sí, que mandó Pasamontes ayer unas declaraciones que recogió Eurosport de Jonas Vingegaard, que yo creo que nos sorprendieron a todos, porque venía a decir que los ataques durante 15 días de Pogacar lo único que habían demostrado es que estaba inseguro y que él y su equipo sabían que un día reventaría. El capitán les dio veracidad, ¿verdad?, a esas declaraciones, y sí, a mí me sorprendió en un tan humilde como Vingegaard que dijera eso.
A ver, las declaraciones las recogen y tal, pero se las hace al Corriere de la Sera. Se las hace al Corriere de la Sera, y yo las he leído en el Corriere de la Sera, y por eso corregí un poco. Se han publicado como que cuando uno dispara tanto, Te termina fallando o algo así por el estilo. No es dispara tanto, escata. La palabra concreta que utiliza Corriere de la Sera es escata, y escattare en italiano, en el lenguaje ciclista, es saltar del pelotón. Correcto, vale. Entonces, yo les doy velocidad. Y lamento, lo único que lamento es que me parece estar un poquitín sobrado. Yo creo que esas declaraciones, hombre. Esas declaraciones se pueden hacer de otra manera. Si hubiera quitado lo de cuando uno dispara tanto termina fallando, si lo hubiera quitado, hubiera dicho exactamente lo mismo y no hubiera herido alguna que otra sensibilidad por ahí.
Bueno, de acuerdo estoy.
Pero aquí, aquí nos olvidamos de que esto es deporte de alto nivel, ¿no?
Sí, no, no, colegas, yo no me olvido.
Punto, ni, no, pero para mí, acordaros que cuando iba detrás, cuando Pogacar le iba recuperando tiempo, él iba muy tranquilo, en plan, yo tengo mi plan, sí. Yo tengo tal, y al final... Yo no veo tan desmedido que realmente piense lo que estaba ocurriendo. Si aquí hemos dicho más de una vez, entre todos que Vingegaard estaba mucho mejor y fue guardándose hasta la última semana que aceptó varios golpes. O sea que no entendíamos la jugada.
Que sí, vamos a ver, yo no quito que lo piense. Además tiene todo el derecho del mundo a pensarlo porque es cierto. Vale, pero seguramente que Indurain en su época también pensaba lo mismo cuando le saltaban y automáticamente cogía rueda. Porque yo recuerdo aquí a Cholí en un Giro de Italia en el del año 90. Pereiro, déjame acabar. En el Giro del año 90.
Está quedando un poco largo a mí,
Bueno, termino muy rápido. Cuando Indurain gana el Giro del 92, Chiocholi declara, he saltado no sé cuántas veces y le dejaba de rueda y automáticamente le volvía a tener detrás. Indurain seguro que pensaba lo mismo, no lo dijo, se acabó.
57.800 para meta, 3.600 para coronar el Col de la Sluch, la cuarta estribación montañosa esta de tercera categoría, la primera de tercera categoría, las otras tres fueron de segunda de la jornada. Con 1.04 se está manejando la cabeza de carrera de 10, donde estamos viendo a Madouá morir para intentar darle un poquito más de vida a esa fuga donde tiene a Thibaut Pinot.
Los gregarios de UAE no cogen.
Correcto, estoy de acuerdo contigo, Quique. Otra vez veo algo parecido a lo del Puy de Dôme. Tiran, tiran y tiran, pero no rebajan nada la ventaja. Les falta fuerza, les falta autoridad en este Tour para
estamos
mí.
Estamos en el día 20 del Tour,
Hoy cogen. Hoy llevan muchos gregarios. Es que no pueden llevar tampoco a la fuga 30 segundos. No tiene sentido. Si lo importante es que llevan prácticamente 50 kilómetros llevándolos a un minuto. Los llevan donde ellos quieran. Si llevan cuatro tíos todavía por detrás.
1:10 son 5 zapatazos para Vinegar y 7 para Pogacar al 60%.
Claro. Es que hoy lo tienen a tiro. Hombre. Otra cosa es lo del el otro día, porque era diferente.
Y hay que subir Platzer-Bassel, el último puerto de primera categoría. Como lleguen con esta diferencia, incluso con 2 minutos ahí, fíjate tú. Dando por hecho que puedan llegar ahí, que no lo creo tampoco, como lleguen con 2 minutos en la subida, les cazan de adiós.
¿Quién es el mejor de la general de la fuga?
Yo creo que Pinot puede ser.
Pinota 27 minutos.
Por eso te quiero decirte que está subiendo los puertos 3 minutos o 4 más despacio que cualquiera de estos dos en una disputa. O sea, para mí, todo lo que sea llevar la fuga por debajo de minuto y medio, creo que están liquidados.
A esta hora pide paso Gemma Santos con Leroy Merlin.
Y ahora nos vamos hasta Leroy Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, que esto es mucho más importante que ser un cliente VIP. Mira, para empezar te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Sí, un 10% de descuento así para empezar. Pero tienes muchas más ventajas que suman y suman y suman ahorros sin parar para ti. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y compruébalo todo, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
...57 para meta, los hombres al comando tienen 1.04 de ventaja sobre el pelotón. Ahí está Thibaut Pinot ahora mismo encabezando ese grupo, donde está Esquilmós, donde no hay ningún español, Pidcock, Harper, Madouá, Barguil, Bangil, Vermaerke y Rigoberto Urán, el colombiano del Education First. Y como ya ha acertado un oyente, el ciclista misterioso. Pues si queréis vamos jugando para intentar resolverlo.
Venga, dale.
Recuerdo que hay otro maillot, Cope Otto Bosley, que se va a sortear entre la gente que participe con su opinión sobre el Tour de Francia en Twitter @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en el Instagram Tiempo de Juego Cope, porque el ciclista misterioso era para WhatsApp y para Telegram. Y así participa todo el mundo, los que tienen perfiles sociales y los que no.
Hoy hay dos maillots, entonces.
Hoy hay dos, sí. Uno ya es para un oyente que ha acertado el ciclista misterioso. Y el otro lo sortearemos al final de la retransmisión entre los que hayan participado en el resto de las redes sociales que no son canales de mensajería instantánea. La segunda pista es que nació en la mitad sur.
Vale.
Nació en la mitad sur.
Luis León Sánchez.
No es Luis León Sánchez.
Carlos Rodríguez.
No es Carlos Rodríguez.
Luis Ángel Maté.
Era Luis Ángel Maté.
¡Oh! Limardones, de segundo
apellido. El malagueño.
Era Luis Ángel Maté, al que nombramos, no sé si ayer o antes de ayer.
Ayer.
Vaya, hombre, a Movistar
¿cómo
le
reventó ahí?
Le pasa todo.
En el caray, con Simon Clark.
Problema mecánico para Nelson Oliveira, el ciclista portugués del Movistar, que estará deseando que se acabe este Tour de Francia. Pelotón a 1.03, era Luis Ángel Maté. Y ahora vais a entender por qué el oyente gastó la bala que gastó y por qué la gastó Luis Ángel Maté, porque el ganador es
Manuel Campanario Galvín, que vive en un pueblo cerca de Marbella.
Claro. Claro. Al final dijo, venga, me la juego con el mío.
O con el único que sabe.
Y entró.
O con el único que sabe.
Bueno, está,
y la bola entró, McEnroe.
Su casa es de Abadiño, seguramente.
Las otras pistas era que estaba en activo, que no es muy ganador, pero tiene cierto tirón para no ser ganador, y que la habíamos nombrado esta semana en las retransmisiones del Tour en COPE.
Muy bien.
O sea que a cerca de Marbella se va este Maillot COPE Autobus League, el primero de la tarde, edición especial y limitada, Tour de Francia 2023. 56.200 para meta, Madouin honrando el jersey de campeón de Francia, trabajando para que la fuga pueda tener algo de chance en estos 56.200 que quedan. Estamos a 2 kilómetros, capitán, de coronar este Col de la Sluch y luego un largo descenso, un largo territorio favorable hasta la base del primer puerto de primera. El Petit Ballon y el Placer Basel van a tener mucho que decir en el triunfo de etapa, quizá todo.
Desde que se ha empezado a subir la Sluch no hay un metro de llano, pero ni al final siquiera, porque aunque Platzer Basel tiene su cumbre, tiene su pancarta, vamos a decirlo así, a falta de 8 kilómetros para la línea de llegada, una vez que se haya pasado la pancarta se sigue subiendo y luego hay un falso llano con un par de piquitos, incluso la línea de meta también pica un poco hacia arriba, pero bueno, en definitiva, después de que coronen les falta 1,700 metros, hay un descenso de 19 kilómetros y medio antes de afrontar los prácticamente 9 kilómetros y medio, un poquito menos, de ascensión al Petit Ballon, catalogado de primera categoría, que yo creo que a Chicone ya no le va a hacer falta.
Ahora que veía yo a Marc Soler encabezando el pelotón, me pregunto que si va a ir a la vuelta, y si va a la vuelta, porque ha corrido muy poco este año con la caída que tuvo en el País Vasco, ¿qué papel va a jugar? ¿Va a ser gregario también de Ayuso? Porque
a currar, sí.
A currar para Ayuso, ya se ha convertido, sí, en un gregario, ¿eh?
Sí. Es que a mí no me ha demostrado que sea un líder, ¿eh? De verdad.
No, yo creo que hasta lo agradece él, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
Ganó una París-Niza siendo muy joven, lo comparamos con Indurain, etcétera, 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 el Tour del Porvenir y tal. Pero a mí, Marc Soler como gregario me parece un gregario de la repera, de lujo, un grandísimo gregario. Pero como líder a mí se me queda,
sí,
todavía...
Sí, pero estás renunciando a ganar en Lecumberri, no, en Bilbao...
No, porque tienes opciones también,
no,
en algún momento...
No,
algunos,
si
momentos,
tienes que currar, ya me dirás
no,
tú.
Porque aquí hemos visto que en algún momento el equipo le ha dejado también incluso libertad. Luego se ha parado porque claro, no tenía fuerza, se ha parado a ayudar, pero también le dan libertad. Machín yo creo que lo entiende muy bien, sabe que es un alma libre y que, bueno, que de vez en cuando hay que dejarle que... Que se vaya para adelante, que haga su carrera y otras veces trabajar. Yo creo que
sí, pero no es menos cierto que de Movistar salió como salió por falta de oportunidades. O sea,
bueno,
por
diferente, porque Movistar tenía todo.
La fractura con Movistar fue por no darle oportunidades de jefatura. Eso es así.
Pero es que al final ahora puede hacer lo mismo si quiere. Igual Movistar se dio cuenta del ciclista que es Marc Soler y que hoy en día está mostrando que es un grandísimo gregario, pero. A veces en esta vida y es fastidiado y es jodido. Y a veces no te entienden, porque lo mismo que le pasó a Marc Soler con Movistar le pasó a Purito. Y Purito se fue de Movistar y demostró que era un líder. Marc Soler sale de Movistar y sigue siendo un corredor buenísimo. Pero igual sí, esos galones que tú reclamabas, pues no estabas a la altura en ese momento.
Y le rebotó mucho a Alberto aquella situación en una etapa que iba para ganar él, en Andorra, sí, creo que era.
Sí. Con Nairo.
Y que tuvo que frenarse para...
Sé si la hubiera ganado, ¿eh?
Se vio perfectamente, creo que fue la primera temporada del Día Menos Pensado, el grito, sí, que pegó cuando le dijeron tienes que ir a ayudar a Nairo. Fue como un ¡ah!
Sí. Eso fue un punto de inflexión y yo creo que lo que sí que está archidemostrado es que Marc Soler no puede liderar un equipo porque ya tiene 28 años y porque es un tío irregular, y yo creo que como gregario se está ganando mejor las habichuelas y por eso le da tanto cariño Machín cada vez que le preguntamos. ¿Os acordáis el otro día en Courchevel cuando ayudó a Tadej Pogačar? Habló de él como una persona excepcional, que era maravilloso, que era, y yo creo que lo hace porque le valora mucho y también para aplacar un poco sus
infinitos. Y dijo algo importante Machín.
Julio Chicone celebra la coronación del Col de la Sluch como si hubiera ganado la etapa. Brazos arriba, Porque no le... ha echado las cuentas.
No, pero no le había hecho falta, ¿eh? Incluso, incluso no habiendo puntuado en las Klucht, ya sería el líder virtual del Gran Premio de la Montaña, porque le hacían falta dos puntos. Si no los disputa, son dos puntos que él no consigue, dos puntos que tampoco consigue Félix Gall. Se acabó lo que se daba.
Pues, ya tenemos rey de la montaña, primera incógnita despejada.
No, ya tenemos dos, porque Philipsen ya ganó ayer el maillot verde.
Pues ya tenemos dos incógnitas despejadas, decía del día.
Y Pogacar va a ganar el maillot de los jóvenes, salvo de Scalabro.
Se lo puede ganar Carlos Rodríguez, se acaba por delante.
Yo esto no lo había visto, yo esto de Chicone no lo había visto en mi vida.
Y mola, ¿no? Mola.
A mí no me gusta porque hay que acabar la etapa. Te caes y te quedas con una cara de tonto perdido.
Bueno, o sea, si te caes, sí, claro.
Claro, es que tienes que acabar la etapa. O sea, al final estamos, no, es que este es el otro.
Tienes que acabar el tour.
Hombre, esto que es la carrera del Spring en Spring. Ya, pero que esto a mí. Esto yo flipo, vamos.
Bueno, ahí sigue aumentando ventaja, chavales.
Vaya ritmazo que parece que mete ritmazo atrás el UAE, pero la ventaja es de 1.18.
Sí, sí. Escalante tampoco.
No, es que eso es lo que estaba diciendo para acabar con el tema de Marc Soler. ¿Cuántas veces Marc Soler acabó entre los 10 primeros en una gran vuelta?
No sé si alguna,
Bueno, pues no creo, si lo tenemos que pensar tanto, entonces, a veces uno es cruel y Marc Soler me cae de la leche, Y si mañana tuviera un equipo, lo quiero conmigo. Pero que a veces hay que ser realistas y alguien tiene que ponerte los pies en la tierra. Y evidentemente Machín para mí le dio el cariño necesario, el apoyo, la manera de entrenar, canalizar un poco esa forma de ser que él tiene de ser alma libre. Y aquí se siente valorado al 100%. Sin más, probablemente también porque esté ganando el doble económicamente que Movistar.
No tiene, tiene el colmillo que tiene que tener un líder de un
ha tenido Thierry, muchas lesiones también.
Tú estás en Movistar o estás en el Enense. Y te pagan X más 2.
Te tocó.
Es que yo creo que soy mejor. Y te vas a no sé dónde y te pagan X más 18. Aquí estoy en maravilla. Estoy genial. Al final esto todo se traduce en billetes y en que te valoren. ¿Cómo te valoran? Pues o ganando o pagándote. Esto
Oscar,
es así.
Su mejor puesto en una grande ha sido noveno en la vuelta de 2019. Noveno.
Sí, 51.300 para meta, para los 10 hombres que se mantienen en cabeza de carrera, 1.18 para ellos sobre el pelotón. Entre esos 10 no hay ningún español, hay un hispanoparlante que es Rigoberto Urán, además de Vermaerke, de Van Gil, del Rey de la Montaña ya confirmado, si llega a París, Giulio Ciccone, su compañero Skilmos, Warren Barguil, Madouas, Harper, Todd Picot, haciendo su tour particular, y Thibaut Pinot, que busca la victoria en casa, en su penúltimo baile.
Me sorprende el maillot de Madouas, no lleva publicidad en la parte de arriba. Es la bandera tricolor de Francia y punto.
En Francia es muy raro, muy raro, muy raro que manchen, entre comillas, el maillot tricolor con nada.
Me sorprende,
Y más el Groupama lo ha hecho tradicionalmente así.
Sí. Veíamos ahí a Izaguirre, que no pudo, le adelantaba a Rigo ahí en ese el repecho y no pudo finalmente entrar en esta fuga, pero bueno, ya... Su tour está hecho de sobra, pero bueno, también con ganas de haberse metido hoy aquí, pero las fuerzas ya van demasiado justas.
Es verdad lo que decís, parece el maillot de la selección francesa, no lleva nada ni en las mangas, ni en los ribetes, ni delante, ni detrás. Mucho. Curioso.
Lo que viene siendo el amor por la bandera llevado al máximo, porque oye, un patrocinador en la franja blanca a lo mejor se veía bien.
Pues claro, yo no sé, yo si fuera el dueño de Groupama, no sé si me haría tanta gracia.
Pues seguramente que a Groupama sí que le hace gracia porque la gente sabe de sobra, los aficionados saben de sobra que Madouas está en Groupama. No le hace falta la publicidad llevando como lleva el maillot de campeón de Francia.
El Warren se ha ido largo en una curva ahí,
Madre mía, casi pisa el barro.
49.700 para meta, 1.14 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Hacemos la desco y seguimos con el desarrollo de esta penúltima etapa, la última de efectos competitivos del Tour de Francia 110 de la historia del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
De Francia en COPE.
Continúan en cabeza de carrera con algo más de un minuto. Tom Pickles, británico de Lineos, Valentín Maduay, Thibaut Pinot, dos franceses del Grupo AMA. Francia de Ye, Rigoberto Urán, colombiano de Education First, Giulio Ciccone, italiano, y Matías Esquilmos, danés del Lidl Trek, Kevin Vermaerke, el norteamericano del DSM, Chris Harper, australiano, hombre de montaña de Simon Yates. Cuidado, que Simon Yates tiene un ciclista muy interesante por delante por si quiere intentar algo. Warren Barguil, el francés del Arkea Samsic, y Maxime Van Gil, el belga del Lotto Destiny, que junto con Campenaerts fue protagonista del primer movimiento del día, casi de saque o sin casi de saque, junto con Víctor Campenaerts.
Yo creo que mañana en París, Eri, Víctor Campenaerts debe ser el supercombativo de este Tour de Francia, por lo que ha hecho en estos últimos tres días y por ese gesto tan bonito con Enghor el día que ganó Casper Asgreen de dejarse caer para volver a meterlo en cabeza de carrera. A mí me parece que ha hecho un final de Tour de Francia espectacular, pero es que en las primeras semanas también se metía en las fugas. Así que para mí Campenaerts es el supercombativo de este Tour.
Simon Yates está a 1'34 de la tercera plaza que ocupa su hermano Adam, ciclista del UAE. Y está a solo 18 segundos de la cuarta plaza de Carlos Rodríguez, que recordemos se cayó en los albores de esta etapa. En el kilómetro 33 y que tuvo que perseguir durante 11 kilómetros, ayudado lógicamente, atendido lógicamente por ese corte, sobre todo en la ceja, o sea que... Pero es muy bravo Rodríguez, ¿eh? Lo demostró en Piornal después de aquella caída en la Vuelta a España y lo ha demostrado en el día de hoy también.
Sí, dos grandes con que bueno, las dos grandes que ha hecho y parecidas, ¿no? Caídas en la última parte de la carrera y, como dices, en la Vuelta a España. Además recuerdo que ahí en el Piornal, ayudado por Richard Carapaz, cruzó meta y después tuvo el arrojo de mantenerse séptimo en la general, pues a todas las heridas. Así que a ver si hoy puede salvar el día, hombre.
¿Qué dice la buena gente que escucha el Tour en COPE con el espíritu de tiempo de juego en ECO 10?
Pues fácil, hoy la etapa la gana Fernando Alonso. Pogacar se pone el líder del Masters de Golf y Jon Rahm hace la pole. Juraría que me he liado, pero es algo así seguro.
luego saludamos a Carlos Miquel.
Una pena lo de Carlos Rodríguez. Ya le pasó algo parecido el año pasado en la Vuelta, pero es duro y seguro que aguanta. Lo que parece claro es que los planes que tuviera habrán tenido que cambiar. Hoy Pogacar gana o acaba en la enfermería, pero se lo va a dejar todo en la carretera, estoy seguro. Y para acabar, os lanzo una pregunta de uno de nuestros oyentes que dice: ¿qué se hace con el material, como por ejemplo las bicicletas, cuando se terminan las temporadas? ¿Se venden, se reutilizan o qué pasa con ello?
Ha cambiado un poco todo. Antiguamente se vendían e incluso los que corríamos o auxiliares pues tenían la oportunidad de comprar alguna bicicleta a un precio evidentemente más reducido. Ahora tengo entendido que la gran cantidad de marcas ya por contrato suelen recuperar la gran mayoría. Por ejemplo, en Trek, que ahí sí que tengo conocimiento yo, cada dos años le dan la opción a los auxiliares, por ejemplo, a quedarse con una. Los corredores, pues evidentemente lo mismo, y las otras se venden. Lo que pasa que ahora las marcas ya suelen tener compromisos y son bicicletas que son gangas, que es verdad que a muchos dicen, ah, que están muy trayadas, que están tan cuidadas que son bicis que suelen salir por menos de mitad de precio y están súper, súper demandadas.
¿La mitad de precio de una burra de estas cuánto es?
Pues mira, ahora... Sí, ahora, por ejemplo, la Madón que lleva, por ejemplo...
Chicone
está con el Mondo hoy, pero la Madón que lleva Pedersen debe estar alrededor de los 14.000, más o menos. 14, 15.000 sí. Con esa pintura. La sí. Pintura solo vale alrededor de 3.000 euros, que es una personalización
que hay. Leí, Oscar, que era la bicicleta más cara del Tour de Francia, por lo de la pintura.
A ver si crees tú que Pereiro es embajador de cosas baratas.
Claro. Por eso estoy embajando en Cope, ¿no?
Ya te pasé el mensaje de... ¿Os acordáis
oye,
de...?
Oye, ¿puedo aclararlo yo? Porque me sentí mal, ¿eh? De verdad que a veces, incluso el otro día, no sé qué broma hice yo también en la radio, que digo, el que se tome a veces las cosas que digo yo por aquí a pecho y en serio, que era con el nombre que yo le ponía a quién, a Gal, es verdad, cuando dije lo de este familiar de aquel Gal de tal, no sé qué...
Sí, lo de decía, Charlie Gold.
Claro, pues alguien me escribía y me decía, es que no eres serio porque Gol se escribe en alemán con no sé qué y esto es francés, ¿qué tal? A ver, que estoy de broma, igual que a Campanares, de vez en cuando le damos campanario.
Con la primera frase, no eres serio, ya está, o sea, ya está explicado.
Es que ya está, que, no hay, que, no, que hay que saber que cuando uno habla serio, que en serio, que en mi caso es muy pocas veces. Y esto lo quería aclarar, cuando empezamos en Bilbao, aquellas bicicletas acuáticas que estaban en la ría de Bilbao y yo decía, 400 vatios solo mueve Van Aert, lo decía de broma.
Sí, no, ya se lo expliqué yo, pero es que además claro. Lo que han hecho es invitarte a ser el primer gallego que la utilice en aguas gallegas.
Claro, pues yo es que voy, mira, de aquí a que me muera voy a intentar ser el primer gallego de todo. O sea, ahora el primer gallego que viaja en tiburones por la ría en una bicicleta eléctrica. Es bicicleta eléctrica pedalable, ¿no? Vamos a aclararlo a la gente para que se entienda. Se levanta con 400 vatios más o menos, pero como lleva un motor eléctrico, pues al claro. Final...
Ten cuidado que a lo mejor la mitad de las cosas que quieres hacer tú ya las hizo David Meca.
No.
Que tuvo una fase de subida que le dio por nadar.
Es que es más, estuve nadando en el mar en Extremadura, en la Vimeca incluso.
Uy, 40 kilómetros para meta y ahí está estampada Pasamontes, la ventaja de los 10 de arriba, 1.5, 1.10, 1.16 como ahora.
Sí, están manteniendo, ¿no? Estamos viendo que sigue Soler.
Estamos en descenso también, ¿eh?
Estamos en descenso y no es el más indicado. Anda con miedo Soler, ¿eh? Sobre todo porque, esa lesión que tuvo en País Vasco. El otro día escuchaba a un familiar, a un amigo de la familia, valga la redundancia, que hablaba de que no es que esté bajando mal porque... sino porque tiene miedo a volver a hacerse daño en esa mano, ¿sabes? O sea, no
debe tener
algún tornillo dentro o algo. Y,
sí, le han quitado, tiene varios tornillos, yo lo leía también el otro día, tornillos o placas o tal, y una aguja.
Eso es, la aguja.
Y le han quitado recientemente uno de los elementos, entonces tiene miedo a volver a hacerse daño ahí, al volver a lesionarse, es que por eso en las bajadas baja tan mal.
Esos metales, cuando te vuelves a caer, pues hombre, los médicos te dicen, a ver, si te caes con esto, pues te puedes hacer más daño, ¿no? Entonces, va con bastante respeto, pero bueno, yo espero que cuando se los quiten, que imagino que se los quitarán en pretemporada, vuelva a coger confianza y a desenvolverse bien en bajada. Sí.
Vaya tenso que va en la bajada, el pelotón, los que van más atrás son los de Ineos Grenadiers con Carlos Rodríguez, que supongo que llevará el susto en el cuerpo tras la caída que sufrió en el kilómetro 33 de esta jornada. Quedan 38 y medio para meta.
Este Tour es tan guapo que hoy va a ganar Pinot. Está escrito que va a ganar Pinot, ¿eh?
Yo Pinot.
Sería muy bonita. Sí, sí. Creo que le han hecho un homenaje en uno de los puertos de montaña o al principio de la etapa, en un punto kilométrico. Estaba previsto que pusieran una placa o algo así. He leído esta mañana a un periodista francés, pero yo creo que en la televisión no lo han enseñado, o al menos yo no lo he visto, pero había previsto un homenaje.
Por lo que decís de Soler, y por cerrarlo, Soler sabe bajar perfectamente, tanto es así que sus triunfos más importantes...
Eso es.
Vinieron a través de un descenso en París-Niza, en la Vuelta a España en Bilbao y en Lecumberri también en la Vuelta a España.
Lo que pasa que sí que es verdad que después de una caída donde te haces daño de verdad, el coco llevas ahí en el cerebro, llevas ahí un botón bloqueado que es muy difícil desactivarlo, ¿eh? Una cosa es que tú tengas miedos a los descensos y otra cosa es que te hagas daño en alguna caída en un descenso. Y también no quiero ser pesado con eso, pero te hablo por propia experiencia. Cuando te haces daño de verdad, tienes algo ahí en el cerebro que 20 años más tarde lo sigues teniendo. Es muy difícil que vuelvas a bajar igual.
Eri, Verdi de Ram al 15, Verdi de Ram al 16, va menos 7 hoy, es histórico lo que está haciendo, es segundo ya, le faltan dos hoyos por jugar.
Verdi, que te quiero ver.
O sea que mañana podemos estar aquí, Eagle, John Run y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, si quieres te lo hago yo, ¿eh?
Ah, si me lo haces tú, entonces ya será una cosa más seria, ¿no?
Pero vamos, que no sé, a lo mejor está librando o...
Hombre, debería vacacionar en algún momento, ¿eh? Pero más que nada para darnos un descanso a nosotros.
¿Estás escuchando?
¿Pero cuándo empiezas a vacacionar tú?
¿Yo? Sí. Yo el miércoles, después de terminar el España-Zambia de fútbol... Iba a decir de fútbol femenino, no, del Mundial Femenino de fútbol, para decir las cosas bien. Son las 4 o las 3 en Canarias, estamos a 5 segundos de que... arranque la calificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en Hungaroring. Enseguida estaremos con Carlos Miquel. 36.400 para meta, 1.19 de los 10 hombres cabeza de carrera con respecto a la cabeza del pelotón.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Ya ha contestado Ángel García, Quique Iglesias, y dice que estoy escuchando y disponible.
Pues ya sabes.
No descansa este hombre, ¿eh? Una cosa un poco asquerosa, pero le queremos siempre en nuestro equipo. Ya está Carlos Miquel controlando lo que pasa en la Q1. Primeros segundos de calificación. Hungaroring, Hungría. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eri, oyente de Tiempo de Juego. 26 grados de temperatura ambiente. Es un día magnífico para carreras. No hay cielo plomizo, cielo despejado. Y las perspectivas para Aston Martin no son tan buenas como se esperaban antes de llegar al trazado húngaro. Favorito como siempre Red Bull, pero cuidado, favorito los McLaren, y eso ya coloca mucha gente delante. También Mercedes aspira a Alonso, y por supuesto Ferrari aspira a Alonso a un top 7 en parrilla, y Carlos Sainz a un top 5, top 4. Va a ser muy difícil que haya pole española, pero todo puede pasar en un fin de semana en el que se estrena sistema de calificación. Primera parte en la Q1, rueda obligatoriamente dura, Q2 con obligatoriamente rueda media, y la Q3 con los habituales neumáticos blandos.
Pues ya, líneas abiertas también con Hungría, con lo que está pasando en Hungaroring. Y fíjate, manda un mensaje a Andrea Peláez, que son las 2 de la mañana en Nueva Zelanda, y dice, más valor tiene que esté escuchando yo, aquí son las 2 de la mañana y acabo de escucharte con ese Mundial Femenino de Fútbol, y me manda dos corazones.
Qué grande, Andrew.
Hechos con la mano. Está ahí disfrutando de ser la enviada especial de la cadena COPE al Mundial Femenino de Fútbol. El próximo miércoles a las 9:30 de la mañana, COPE.es y aplicaciones. Estaremos retransmitiendo en España-Zambia. Si ganamos, estamos ya metidos y metidas en las fases de cruces. 34.400, empieza Capitán Laña, el primera de la jornada. El petit balón, el pequeño globo. Con 1.13, lo que han estado manejando casi en la segunda mitad de la ascensión del puerto anterior y en todo el descenso.
Les quedan 9 kilómetros para llegar a los 1.163 metros de altitud que tiene este petit balón, con 761 metros de desnivel. Pendiente media del 8,2%, es bastante tendido, es bastante igual todo el puerto. Pendiente máxima por cada 500 metros de entre el 7 y el 9%, y rampas del 10 al 12%. No es excesivamente duro, pero a estas alturas cualquier cosa pesa en las piernas.
Como le está pasando, por ejemplo, al campeón de Dinamarca, Matías Quilmos, que se está dejando unos segundos ya con respecto a los 9 que eran sus compañeros de fuga. Aquí cada cual va a hacer lo que pueda. Está marcando un ritmo muy serio Thibaut Pinot, que va desencadenado ahora mismo la rueda, creo que de Warren Barguil.
Y de Madouas.
Y de Madouas. Sí. Maduato había aguantado, qué tío.
Y Rigo sí, ahí sí, sufriendo. No, pero es que Ilmoz ha hecho un muy buen trabajo, no solo hoy para ese maillot de su compañero Chicone, sino también algún otro día, ¿eh? Se ha metido en la fuga pensando exclusivamente en que caminar hacia adelante y pasar esos saltos. Le debe mucho Chicone a él.
34 para meta con 1.04 en arrancado. La ascensión a este petit balón. 8.600 quedan de subida. Y atrás parece que el pelotón lleva un ritmo que va muy estirado, es verdad, pero no le recortan casi nada. Ahora les han recortado 10 segundos, pero porque el pelotón está cuesta abajo y la cabeza de carrera está cuesta arriba, tensando Thibaut Pinot con Pitco da Rueda. Warren Barguil sigue ahí. Bueno, pues está aguantando también un poquito Madua por si tiene que hacer algo más de trabajo, pero ya se está rompiendo y de qué manera la cabeza de carrera. No viene Rigoberto Urán intentando aprovechar la ocasión, sí que aguanta cerrando lo que ahora es un quinteto cabecero, el jersey de topos rojos, Giulio Chicone.
Habrá que ver si realmente UAE ya quiere echarle mano a la fuga. Queda una hora de carrera, más o menos.
No han gastado más que un hombre en UAE, ¿eh?
Exacto.
Es que lleva tirando el mismo que sí, es Mikel Bjerg desde hace ni se sabe.
Sí, tiró Matteo Trentin al principio de la etapa, pero muy al principio, pero es verdad que Bjerg se está zampando todo el trabajo desde hace mucho, mucho tiempo.
Con el Soler también, ¿no? Un poco los dos ahí.
Yo es verdad que cada vez que he mirado así, que me he fijado, estaba Mikel Bjerg. Pero vamos, no... es el que más aire ha comido, desde luego.
Para arriba Soler y por el plano y las bajadas era Bjerg, sí.
Uf, Thibaut Pinot va con una hipermotivación, ¿eh? Tremenda. Bueno, está jugando en su región, en su casa.
Sí, hay una curva ahí a su nombre.
¿La curva Pinot?
Sí, sí. Acaba de pasar Marc Madiot por ahí y han puesto ahí una imagen de la curva Thibaut Pinot en el Petit Ballon.
¿Tú crees que a Madua le gustan las cámaras o no?
Madiot.
¿A Madiot?
A Marc Madiot, te digo yo.
Marc.
Bueno, y a Madua también, que cuando va con el jersey de campeón de Francia.
Sí, pero a Marc Madiot le gustan más las cámaras.
Mucho, mucho. Le gustan mucho. Bueno, pues ya se ha fracturado en serio la cabeza de carrera en esta ascensión, penúltima ascensión del día, la primera de primera categoría, con Chicone, con Pinot sobre todo y con Tom Pidcock. 33.300 para meta, 8 quedan de puerto, pelotón a 1.22. Ahí va a estar la cosa, ¿eh?
Sí.
Ahí va a estar la cosa.
Es que ahora por interés,
Eso es. Pinot, nada más empezar a subir el puerto, se ha puesto a 1.000. Y por detrás ahora es cuando tiene que reaccionar Machín y pensar qué hay que hacer aquí. Si hay que empezar a fulminar hombres, si quieres ganar la etapa, si quieres arrancar de lejos. Porque aquí arriba ya hay ritmo de ir a esta meta, ¿eh? Acaban de meter...
Lo está entendiendo Pitcock, que hay que pasar de vez en cuando para que esto vaya para adelante. También pasa ahora, eso es un Warren Barguil. Madua, que es compañero y coequipier de Thibaut Pinot, está intentando también colaborar en algo, pero creo que su colaboración ya está hecha.
Sí. Es que la gente que va adelante es muy buena, son todos muy buenos, y atrás han sido Bjerg y ahora Marc Soler. Son 4 o 5 pasando contra dos corredores que se están dejando la vida. Y ya hemos visto que el potencial del UAE en este Tour de Francia ha quedado un poco en entredicho, no solo el suyo, ¿eh? Acordaos estas dos etapas no tan montañosas que hemos vivido, en el que la fuga ha triunfado. Así que las fuerzas están justas y por eso yo le doy bastantes opciones a los
de adelante. Te digo
de
que yo creo que Pogacar va a arrancar en este puerto.
Sí, mira, tiene fuerza, pero ¿qué dices, hombre?
¿Eh? Por lo menos intentarlo. Si quiere conseguir algo,
usted,
si quiere conseguir algo, tiene que arrancar en este puerto. Más tarde, como mucho, ganar la etapa.
Bueno, que ya sería suficiente. Pero
que ya sería suficiente.
A mí me parece que va a intentar hacer
el numerito,
el doble tirabuzón.
Pues ojalá, tiene poco que perder, ¿eh? Yo creo que tiene poco que perder.
Sí, porque bueno, puede perder la tercera plaza.
El podium.
Bueno, yo creo que tiene que perder muchísimo. Tiene que perder lo mismo que el otro día para perder el podio. Yo creo que eso
es
en los puertos tan cortitos es impensable. Sí, sí.
Tiene a 4.26 a Carlos Rodríguez, a 4.44 a Simon Yates, a 5.15 a Peyo Bilbao y a 6.15 a Jake Hindley.
La segunda plaza, vamos, tienen que retirarse prácticamente para perderla. No, estoy como Alberto, no hay longitud en estos puertos como para perder tanto tiempo.
Sufre Harper ahí un poco, ¿eh?
Sí. Pide paso Carlos Miquel, ¿qué ha sucedido en Hungría?
Bueno, lo que está sucediendo es que quedan apenas 8 minutos y medio para que acabe la Q1 y tenemos a Carlos Sainz en riesgo. No acaban de ir los Ferrari con la rueda dura. Está decimosexto, recordemos que a partir de decimosexto al 20 quedan eliminados para la Q2 y de momento Fernando Alonso está en la quinta plaza, así que de momento está pasando bien Alonso y está sufriendo Carlos Sainz. A ver si ahora pone rueda nueva, segundo juego de duras, y puede mejorar el piloto madrileño.
Venga, un poquito de energía para Carlos Sainz y para nosotros para estos últimos 32 kilómetros de montaña del Tour.
Pues venga, vamos a refrescarnos con nuestros amigos de HSN, que falta nos hacen este verano. Ya sabes que con ellos nos cuidamos por dentro y por fuera. Y hoy nos traen algo muy refrescante con un extra de proteína. Evo Clear Hidro de HSN. Una bebida súper refrescante, ligerísima, porque no tiene textura de leche. Y tiene proteína. Clear Whey. Elige sabor. Limón, mango, manzana, sandía, mojito, piña. Pide Evo Clear Hidro en hsnstore.com. La mejor calidad, la máxima variedad. Da los mejores precios y envíos gratis en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El golf, ¿cómo lo llevamos con John Rahm en su gran día de momento en el Open británico, Iglesias?
Ha hecho par al 17, que es un buen resultado, porque es un par 3 muy, muy complicado, así que está con menos 5, le falta un hoyo por jugar y está a 5 golpes del liderato que lo ocupa Brian Harman, que todavía no ha salido a jugar.
¿Seguimos demasiado en peligro con Carlos Sainz en Hungría, Carlos?
Bueno, lo ha liberado un poco, ¿eh? Ahora está un décimo, el problema es que hay muchísima igualdad. Verstappen, que es primero, a Sainz solo hay medio segundo. Y Leclerc está en riesgo, decimoquinto, a 0,7 de la cabeza. Alonso noveno, Sainz undécimo, Leclerc decimoquinto. Eliminado ahora mismo de momento Stroll. Están poniendo ya los segundos juegos de neumático duro.
Y en el Tour de Francia estamos a 31.800 de la meta de Le Marc Saint-Fellerin. Con 46 segundos están manejando los cinco hombres que se mantienen en cabeza de carrera. Thibaut Pinot, su compañero Madouas, Tom Pidcock, Warren Barguil y el rey de la montaña ya confirmado. Si llega mañana a París, Giulio Ciccone. Ha bajado la ventaja, se ha cambiado ya el hombre o los hombres a trabajar en cabeza de pelotón por parte del UAE. Todavía les queda gente del plano, pero esto ya se está poniendo muy serio. Y Tadej Pogačar en plan guardia urbano, intentando... Guardia urbano no. Estaba dándole las gracias a Marc Soler por el trabajo. El pulgar
relevo,
arriba.
Marc ha bajado prácticamente 25 segundos en un kilómetro, Marc Soler, ¿eh?
Sí, pensaba que estaba dirigiendo el tráfico y lo que estaba haciendo era pulgar arriba, pasamontes, para Marc Soler. Igual es hasta exagerado ya lo agradecido que es Tadej Pogačar con su gente, ¿no?
Bueno, es que tiene muy buena relación con Marc, ¿eh? Machín lo puso desde el principio del año en las concentraciones y todo, lo puso en la habitación con él, quería que se conocieran bien, que entablaran cierta amistad, ¿no? Porque sabía que iba a ser un hombre importante. Yo creo que aparte del cariño y del trabajo que Marc hace, yo creo que se caen bien, que son buenos colegas y por eso... Sí. Todos estos gestos, ¿no?
Al día siguiente de la pájara de Courchevel, volvió a decir por la mañana que si no es por Marc Soler, él no hubiera mantenido el podio. Lo dijo claramente, le debo a Marc Soler el seguir metido en el podio. Y otra cosa que se me olvidó contar, Eri, fue que también el día de Courchevel se acercaron aquí los padres de Marc Soler. Les vi una vez acabada la retransmisión dándole un abrazo a su hijo, así que ha tenido el apoyo de su familia, el ciclista catalán en este Tour de Francia.
El pelotón atrapando a Rigoberto Urán, que ha estado rodando en la fuga, en la cabeza de carrera, cuando llegó a ser de 10 unidades, pero ahora esto se ha puesto demasiado exigente. Cambio de ritmo de Thibaut Pinot a 5.700 de coronar este Petit Ballon. Capitán Añada, todavía no hemos llegado ni al Ecuador del puerto.
No, que va, es Ecuador del puerto, llega cuando nos queden 4,5 kilómetros, le queda muy poquito a Thibaut Pinot, y ahora a falta de 4 kilómetros se van a encontrar con la zona más suave del puerto, 1 kilómetro al 5%, luego vuelve a endurecerse con pendientes medias del 8, del 9, del 8,5, del 9 y del 7% por cada 500 metros que recorran.
La extra motivación y la clase inmensa que tiene está llevando a Thibaut Pinot en volandas hacia la cabeza de carrera en solitario. Está siguiéndole, no persiguiéndole, porque es su compañero Valentí Madouas, cortando un poco al resto de la fuga, haciendo camino por estas montañas que conoce como ninguno de los que están en este Tour, de los 151 que se mantienen en este Tour. Thibaut Pinot que va a por otra gran victoria en su carrera deportiva.
Maduas tiene que parar ahí, no hagas de puente ahí, déjate coger y a rueda de los perseguidores.
Bueno,
es.
Pero si hace hueco y se van los dos, mejor,
bueno,
¿no?
No, pero si estás ahí en medio, estás haciendo de puente, marcas con tu rueda la persecución de los demás, tienes que ir a rueda de Pinot.
El primero,
si no,
¿no?
Si no, te tienes que dejar caer porque quedarte ahí en medio es ayudar un poco a los de atrás.
30-600 para meta, Thibaut Pinot abriendo un huequecito que es Alberto de 9 segundos.
Sí, está motivadísimo, ¿eh? Yo creo que se escucha a su gente aplaudirle, jalearle. Yo creo que está ante un día muy importante en su carrera. Creo que el Tour de Francia no le ha salido como él soñaba. Yo me lo imaginaba luchando por el maillot de la montaña, por alguna que otra etapa. Pero si aquí, en el penúltimo día y en su casa, logra una victoria, sería un final de carrera soñado.
Un tío que deja un montón de victorias en la Vuelta a España, Pereiro. Sí, yo recuerdo haber visto que estábamos tú y yo en Naturland, creo que ganó una etapa en Andorra.
En Covadonga también, ¿no?
Sí, ha ganado dos, lo acaban de poner. Sí, sí.
Ha ganado unas etapas buenísimas, ¿eh?
Sí. El Giro de Lombardía, que es un monumento que para Pino es tremendo.
Tres etapas de la Vuelta a España, del Tour de Francia.
En 2012, en el 15 y en el 19.
Y en el Giro también tiene victoria, ¿verdad,
capitán? En el Giro también tiene victorias. Es de los que tiene victorias en las tres grandes.
Tienen que estar los compañeros de la televisión francesa. ¡Ali, ali, tibo, tibo, tibo! Porque, vamos, es un ciclista muy enganchón con la afición, ¿eh? Muy enganchón. Sí. Por ejemplo, Warren Barguil se quejaba de todo lo contrario, de que no tenía el cariño de la gente. Este abusa.
Bueno, porque Warren Barguil siempre se le acusó de que corría fuera, ¿no? En equipos de fuera, hasta que volvió al Arkea. Thibaut Pinot tiene lo que se llama en Francia, lo que llaman panache, que es algo así como carisma. Y él lo tiene, desde luego.
Sí, es un corredor que tiene, por su manera de correr, que ya lo estamos viendo, muy, muy, muy valiente. Aquel año, en el Tour que acaba ganando Bernal, acordaros que estaba metido Thibaut Pinot y había Francia se volvía loca con él.
Sí. Oye, y sin hacer mucho spoiler del reportaje de Netflix del Tour, es un tipo que vive en una granja, que por las tardes va a ver sus animales, les da el biberón a las ovejas recién nacidas, o sea, tiene una vida muy tranquila.
Vive en la misma calle que sus padres, pasa, también lo cuentan ahí, que es muy familiar, así que un tipo especial, con carisma, como dice Kike.
29.900, qué despacio pasan los metros en esta ascensión del Petit Ballon. Viene Pidcock a 11 segundos como máxima amenaza ahora mismo para lo que está haciendo Thibaut Pinot, intentando hacer un all-in para buscar la victoria de etapa casi 30 kilómetros más allá. A 27 segundos viene el otro resto de la escapada, donde está, por ejemplo, Giulio Ciccone, el rey de la montaña de este Tour. El pelotón viene muy cerca, viene a 1.04 todavía.
Oye, sí. Se retirará Pino al final. He visto que se lo está pensando Cavendish también, ¿eh? Alargar un año más después de la caída y demás en el Tour.
Dicen en Italia pasa que Cavendish ahora mismo está más cerca de renovar que de retirarse.
Y Pino, o sea, estando que... como está, no sé, está muy bien,
O sea que tengo que volver a darle la razón a una que tengo aquí al lado.
Sí.
Cuando se cayó Cavendish me dijo, dice, ya verás cómo sigue un año más.
Puede ser. Marca el ritmo en el pelotón el austriaco Felix Grossadner. A su rueda le está vigilando Wilco Kelderman por parte del Jumbo-Visma. Muy cerca, muy arriba, está rodando como siempre Jonas Vingegaard. Precisamente Vingegaard, por ir muy arriba hoy, se ha librado de la caída por poco, hay que decir.
Sí,
es que fíjate, de la caída que afectó a Kuss y a Rodríguez, sobre todo.
Pero bueno, yo la caída de Carlos la vi, es él, en primera persona.
Sí, pierde adherencia.
Tira mucho del freno adelante ya con la bicicleta inclinada y se le va. Eso, evidentemente, la imagen que veo yo es desde el helicóptero y...
¿Helicóptero?
Helicóptero. No hay gravilla porque en la misma trazada pasaron dos o tres corredores antes que él. Yo creo que entra un pelín pasado... Jan inclina la bici y tira adelante un poco el freno y se fue al suelo. Pero quiero decir que no es la típica montonera que te la comes.
Recuerdo que para quien participe a través de sus mensajes en Twitter, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, tiempo de juego cope, estará aspirando de paso al maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2023, número 20. Solo nos quedará el del día de mañana. Que mañana empezaremos aquí a las 3 de la tarde con la Fórmula 1. Continuaremos con el Tour de Francia. Si acaba antes de que empiece el Objetivo Moncloa, el especial de elecciones que van a dirigir aquí en esta casa Carlos Herrera y Ángel Espósito, pues hasta ahí llegaremos. Y si no ha acabado la etapa y no hemos escuchado a ningún protagonista español, pues continuaremos a través de cope.es. pero hay que comprender que el país mañana está otra cosa y que a partir de las 7:30 manda lo que manda, que es la información sobre el día electoral, sobre el seguimiento de los resultados de las elecciones al Congreso y al Senado para iniciar una nueva legislatura, si se apañan.
Y cuidado con Ram, ¿eh? Cuidado con Ram, está jugando el 18, porque mañana habrá que estar muy atentos. Hace 35 años que un español no gana el Open británico, de hecho solo lo ha ganado, y tres veces Severiano Ballesteros, que se lo llevó por última vez en el año 88.
¿Por qué hay un señor tan enfadado ahí en Hungría?
El señor tan enfadado es ni más ni menos que Toto Wolff, el jefe de Mercedes, porque se ha caído de la... ¡Ay, sorpresa! Se ha quedado fuera de la Q2 George Russell. Ese era el problema, límites de pista, pista muy estrecha, circuito con, o sea, rueda dura, que nunca ensayan con la rueda dura en calificación. Pues Russell sale mañana 18º, puñetazo en la mesa de Toto Wolff. Primero, Joe con el Alfa Romeo, sorpresa. Segundo, Verstappen. Tercero, Pérez. Cuarto, Carlos Sainz, que al final lo ha enmendado. Y octavo, Fernando Alonso.
Pues enseguida estamos ya con la Q2. ¿Te ha atropellado? ¿Habías terminado, Iglesias? Perdona con lo de...
No. Estaba pensando que cómo se llamaba el trofeo del Open británico. Es la jarra de clarete, algo así. Claret Jug, que se llama. Que es lo que le dan al ganador.
Pero muy bonita esa jarra, ¿eh?
Sí, muy chula.
Hay trofeos que son preciosos en el mundo del deporte. La Copa de la América es preciosa. La jarra
El Giro de Italia.
El Giro, el trofeo Senzafine. Se llama la jarra de las no sé cuántas guineas. Se llama, que tiene que viajar en primera clase el trofeo de la Copa de la América de vela.
Y el de Tirreno Adriático, el tridente ese es brutal.
El tridente también es muy bonito.
Sí, también es muy bonito, sí. Da la vuelta a ver si encuentra ahí ese diseño que la termina de identificar con un trofeo. En ello estamos, en ello estamos.
Hay que felicitar a Number 2, que ha sido mamá ayer.
Ah, fue mamá ya número 2.
Ayer.
Numerín, felicidades. Laura Guijarro, la jefa de gabinete de Unipublic.
Exacto.
Y la Pepito Grillo y muchas cosas más.
Pues ayer fue mamá. Igual
de la vuelta de Iglesias.
Mira, su hija y el de Bowman Aer cumplen años el mismo día.
Piénsalo.
Jerón
Guijarro.
No, Jerón Van Aer. Jerón Van Aer.
28 kilómetros para meta. Thibaut Pinot mirando por encima de su hombro derecho, soltándose de manos incluso. 2,5 para él. Para coronar, está abriendo una brecha de 23 segundos con los perseguidores, que es de solo 1,17 con el pelotón. A 1,05 viene el grupo donde está Ciccone.
Yo ahora ya tengo más dudas que Grosschartner no quisiera acercar un poco más la fuga, de verdad. Marso les lo dejó con 1:05 y están 1:15.
Grosschartner no está brillante tampoco, ¿eh?
No, ninguno en el UAE.
Sí, me sorprende que haya aparecido hoy ahí, pero bueno. Oye, qué daño ha hecho Thomas Bockler, cuando veo las caras de Pinot, Ha hecho mucho daño el hombre de la moto, que fue la moto una de las que se quedó atascadas, ¿no?, en estos días.
¿Quién ha dicho pasamontes, Thomas?
Bockler, ¿no?
¿Y tú, capitán, es Thomas?
Bockler.
¿Desde cuándo?
¿Eh?
¿Desde cuándo? ¿No era Beclar?
Desde que no tengo ni la menor gana de que me tuviese el pelo, ¿no te crees?
Venga, mira,
la hora de la siesta, pero estamos despiertos, ¿eh?
Seré viejo, pero de reflejos todavía ando bastante bien. Bueno, lo podemos apañar.
Eso tendríamos que hacer una encuesta en casa, eso, a ver.
¿Me entendisteis perfectamente?
Le expulsaron de carrera al día siguiente de Courchevel, le dijeron... A la Rue.
Pero solo un día, ¿no? Creo que solo un día.
Solo un día, sí. A él y al motorista, los dos.
Sí.
27,5 para meta. Giulio Ciccone, que está mirando para atrás ya con su botín conseguido, esperando a que le engulla el pelotón de los mejores del Tour de Francia en la clasificación general, conducido por Félix Grosschartner, coequipier de Tadej Pogačar en el equipo UAE. Y mientras tanto, tanto viendo los toros de la barrera, comodísimo el Jumbo Visma.
Sí, y a Pogačar solo le queda Maika, una vez que desaparezca Grosschartner, porque Adam Yates evidentemente no va a gastar ni un gramo de fuerza para no poner en peligro el podio. Así que una vez que reviente Grosschartner, que no le quedará mucho, solo Rafał Majka para trabajar para Pogačar.
No tiene pinta de que vaya a atacar Pogačar en este puerto.
No.
¿Creéis que Yates está más fuerte que Pogačar, no?
Si Pogačar está bien, no creo todavía, Luis.
Bueno. ¿Qué estampa, qué imagen? La región de Alsacia animando a uno de los suyos. ¿Y de qué manera, Alberto Lau?
Sí, es tremendo. Ya está 6 o 7 filas de aficionados a ambos lados de la calzada. Veis que en algunos pañuelos, en algunas banderas, se ve la cara de Thibaut Pinot. Ahí ves otro Ale Thibaut Pinot. Impresionante, lo que está disfrutando los paisanos del ciclista de Groupama, que está viviendo un día histórico.
Ya me diréis cómo va a pasar por aquí el pelotón, ¿eh?
6 o 7 filas, Alberto, serán las primeras, porque yo hay sitios donde veo 13-14.
Sí, sí, una barbaridad.
No
una
sé
barbaridad.
Cómo va a pasar el pelotón por aquí. Thibaut Pinot, cabeza de carrera, 1.5 de coronar el Petit Ballon, a 26.900 para meta. Se mantienen en la persecución a 24 segundos. Tom Pidcock, el británico compañero de Carlos Rodríguez en el Ineos Grenadiers. Chris Harper, un hombre de montaña importante para Simon Yates, que va en el pelotón de los mejores. Y Warren Barguil, el ciclista francés del Arkea Samsic. Y a 1.20 viene el pelotón. Entre medias viene Madouas. Pero Madouas va a ser engullido por ese grupo de los mejores después de hacer el trabajo que está intentando rematar Thibaut Pinot.
Este tío tiene que ganar esta etapa solamente por toda esa gente. Lo siento. Sí, me puede el corazón.
A ver si va a ser verdad lo que dijo Quique de que ha habido llamadas telefónicas.
No. No, yo creo que UAE, evidentemente, viendo que el equipo lo tiene como está, que solo tiene dos gregarios para trabajar, que es lo poco que le quedará a Groschani y a Maika. Groschani va a hacer este puerto, la bajada, y probablemente Maika empiece a acelerar en el último puerto.
El relevo de Grossadner Pasamonte es discretito, ¿eh?
Sí, a ver, es que incluso me sorprende que esté ahí, porque la verdad que este ciclista pues no ha encontrado el ritmo durante el Tour. Le hemos visto muy poco, prácticamente ni aparecer en los momentos de trabajo. Entonces, bueno, que esté sacándose hoy al menos estos kilómetros, significa que la charla de Machín en el bus la ha motivado incluso a los que no tenían demasiadas buenas piernas.
No hay gente ni nada, ¿eh? Madre de Dios bendito.
Yo creo que hay más gente en ese puerto que en el último, Eri. Yo creo que ese es el puerto donde más gente hay. Y me gusta una imagen que he visto, que es a Carlos Rodríguez a la rueda de Tadej Pogačar, aparentemente con cierta comodidad. Me daba miedo las consecuencias de la caída y de momento se ve al granadino bastante bien ahí justo detrás de Tadej Pogačar.
Bueno, si el golpe solo es, y digo solo, que además igual el corte no es ni por el golpe contra nada, sino con que le pasa por encima a Sepkus.
Sí, yo creo eso prácticamente seguro. Sí, las gafas. Pero yo creo que le ha pasado Kuss por encima, ¿eh? Pero también llevaba un golpe en la pierna izquierda y en el costado. O sea, creo que se ha dado por todos lados.
La contractura le va a venir mañana, seguramente.
Sí, menos mal. Hoy en caliente, como bien decía Luis, hoy va a pasar el día. Yo creo que lo que tiene realmente son cortes y lo típico que tienes cuando estás en el suelo.
Claro, ahora se quita Groschner en cabeza del pelotón de los importantes y ya le toca a Kelderman, que mira para atrás como diciendo, pues nada.
¿Y ahora qué? Claro,
nos tendremos que poner nosotros.
Ya, pero es que no, tienes que aguantar un kilómetro más, Groschner, aunque sea levantando el pie, que estás dejando en pelotas al equipo ahora.
Sí. Pero es que ahora va a subir la ventaja, es que Kelderman no tiene ningún tipo de interés en acelerar ahí.
Este es el reflejo del Tour que ha hecho el UAE. Es un quiero y no puedo. Ha intentado dominar la carrera y no ha podido en ningún momento. Y ahora mismo se ha quedado sin hombres. Yo no sé por qué no está tirando Maika. Yo pondría al polaco inmediatamente a trabajar.
No ha podido, pero estábamos aquí hace 3 semanas en las etapas de Euskadi diciendo qué necesidad hay de ser tan exuberante en el control, ¿no? Como parecía que estaba siendo.
Pero tienes razón.
Fue exuberante los 2 primeros días en Euskadi, sí señor.
A ver el pelotón por ahí, que pasen sin problemas. Que está muy estrecho eso, ¿eh?
Está muy, muy estrecho. Hombre, yo creo que la gente se va a ir abriendo y que va a haber más asfalto. De hecho, por donde está pasando Thibaut Pinot, que es un falso llano hacia la pancarta de premio de montaña, pues la cosa está un pelín más abierta. La gente estaba, pues eso, donde puede ver pasar a los ciclistas más despacio, retorciéndose, como suele ser lógico.
Desde los años 60, ¿eh? O sea, y antes que había más público. Evidentemente hay algún energúmeno, hay algún satélite que no está, pero el 98% del público que va a ver la bicicleta entiende muy bien lo que es esto y sabe cuando viene una escapada, cuando viene un pelotón, y no suele pasar nada.
Atrás, el único que parece de los perseguidores, de los tres que van a 32 segundos, el único que parece que va algo fácil es Tom Pidcock. Warren Barguil intentaba tensar, pero muy atrancado. Chris Harper sigue sin levantar el culo del sillín. Son los tres hombres que vienen a 31 segundos. Madouas viene a 1.07, pelotón a 20 segundos de atrapar a Madouas, a 1.28 de la cabeza de carrera, comandado por Wilco Kelderman. Ha cambiado el color, ahora es el aurinegro del Jumbo Visma.
Y espectacular Omar Fraile, porque quedan 15 hombres más o menos en el grupo de Jonas Vingegaard del maillot amarillo y pegadito a Carlos Rodríguez, muy bien Omar.
Le hace falta hoy, porque hoy Castro no está muy allá y ya se quedó hace bastante tiempo y está muy bien que le vaya acompañando. Es verdad que tiene por delante a Pidcock, que por mucho que digamos, yo creo que si hay que echar un cable lo va a echar, si no está disputando la etapa. Y por otro lado, y hablando de Pidcock y Carlos Rodríguez, empiezo a tener mis dudas de que Carlos Rodríguez pueda correr Movistar el año que viene.
A mí me han dicho algo parecido, Óscar, esta mañana.
Yo he leído unas palabras de Acuadro, que es el representante, y...
¿A quién no lleva Acuadro, macho?
Bueno, pero que en este caso lleva a este. Y dice que hay un principio de acuerdo firmado con Movistar, pero no está cerrado del todo. Y con las palabras del manager de Ineos, que ahora no me... ¿Cómo es?
Braceford.
Sí, pues... ojito que yo no las tengo todas conmigo, ¿eh?
Hombre, yo, si fuera él, le intentaría retener. ¿Para qué te voy a engañar? Es que no tienes otro de ese perfil.
Una cosa es que haya un principio de acuerdo o un compromiso con Movistar, y otra cosa es que haya un contrato firmado. Porque si hay un contrato firmado, tienes que pagarle lo que va a percibir el corredor durante las temporadas que firma Movistar. Si firma 2,5 millones, pues 10 kilos. Por 4 años son 10 kilos. Yo lo daba por hecho hace 15 días y ahora mismo tengo mis dudas. Porque... Tao se va a ir al Trek, casi seguro, al Lidl Trek. Tomás ya tiene una edad. ¿Quién es el líder de Ineos? Bernal pues quiere, pero ya creo que ya no da.
Ahora también te digo, Pereiro, conociendo al personaje, al linaje y al tipo de familia del que viene, si él ha dado su palabra, se acabó, ¿eh? Si él ha dado su palabra, se acabó. Otra cosa es que fuera una nebulosa o no sé qué. Pero como él haya dado su palabra, que no lo sé, no tengo ni idea.
Pero estamos en manos de representantes y al final...
Sí, sí.
No lo sé. Yo quiero que este tío corra en Movistar. Yo quiero que este tío sea un aspirante a ganar el Tour de Francia, un equipo de la casa, y que vibre toda España con él.
Yo creo que la única opción creo que sería que Ineos consiguiera un líder, un fichaje como Roglic, por ejemplo.
Mansilla y me dice: soy incapaz de escuchar el apellido Pidcock sin acordarme de Lama de FIFA diciendo Pickford. ¡Pickford! O sea, cuando decimos Pidcock, Mansilla escucha Pickford. Se va a hacer raro el FIFA este año.
Va a ser muy raro. 20 años, ¿no? ¿Cuántos llevaban estos?
Sí, sí.
Lama y
Paco. Vamos. La vida y adolescencia. 23.600 para meta para Thibaut Pinot. A 28 segundos vienen los perseguidores, que siguen siendo Pidcock, Harper y Barguil. A 1.11 Madouá, a punto de ser atrapado. Lleva un rato a punto de ser atrapado, pero no le atrapa el pelotón. A 1 minuto y 19 segundos de la cabeza de carrera.
Eri, antológica vuelta de Jon Rahm, que ha hecho Verdi al último. 63 golpes, 8 bajo par. Sube 37 posiciones y es ahora segundo en solitario, con 6 bajo par, a 4 del líder, que está pegando ahora mismo su primer golpe en el primer hoyo. Con lo cual está metido de lleno en la pelea por ganar el Open británico. Ahora mismo, pues mañana puede ser también un día histórico para el deporte español.
¿A qué hora acabaría el golf mañana, Quique? Más
tarde,
o menos.
Tarde, pues a las 7:30, 8 de la tarde.
Bueno, pues tendremos cumplida información. Ya estamos prácticamente mediada la Q2 en Hungría, Carlos.
Solo quedan 8 minutos para el final y está mandando, mira la sorpresa, Eri, Lando Norris, y segundo el otro McLaren, la evolución más grande, yo creo, de los últimos 30 años en una temporada. Norris primero a 2 décimas, Piastri, tercero Checo Pérez y cuarto, gran vuelta de Fernando Alonso, quinto Hamilton, Zhou, Leclerc, Sainz en la octava posición, y le han borrado la vuelta a Stroll, se la habían borrado a Checo, que se ha conseguido rehacer.
Bueno, pues así están las cosas en la Q2, en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, 22 para meta, en la vigésima etapa del Tour de Francia. Thibaut Pinot quiere ganar en la misma puerta de su casa. Estamos en un descenso que... ¿Cuánto nos queda, Capitán Añá, para llegar a la base del Place de Basel?
Pues 7 kilómetros ahora mismo de descenso antes de afrontar ese Platzer Wassel, el último puerto de la jornada, el último puerto también, por lo tanto, de primera categoría. Su cumbre a 8 kilómetros, 200 metros de la línea de meta, está situado a 1.184 metros de altitud la pancarta. Después de 7 kilómetros de ascensión con 586 metros de desnivel, pendiente media del 8,3%, pendiente máxima por cada 500 metros del 7 al 10, y me había parecido Pinot, pero no,
no es
Pinot, es
caída de David Godú, que se cae solo en cola de pelotón, no se ha llevado a nadie por delante, poco le ha faltado, a punto ha estado de llevarse a Nick Schulz, al ciclista del Israel, pero se ha caído solo.
Venía sin una mano, estaba colocándose algo, no sé si el
pingadillo. Se ha hecho daño en el muslo derecho, se ha hecho bastante daño. Sí, está cojeando, está tardando en subirse a la bici, así que, mira, está hablando por el pinganillo para que llegue su equipo.
Vaya tour lleva este hombre también. Vaya tour lleva.
Y rampas del 10, del 11, del 12%. Hay que tener en cuenta que cuando se corona, cuando se pasa bajo la pancarta, se sigue subiendo todavía durante un tramo, 3 kilómetros y medio, al 8-9%, y que los últimos 500 metros pican. No hay descenso.
20 kilómetros y medio para meta para Thibaut Pinot. A 25 segundos el trío perseguidor. A 1.21 el pelotón.
Alexia Putellas avanza con el balón. Se la pasa Sandra Sánchez. La karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín. La jugadora desvía el esférico con un revés magistral. El balón vuelve a Putellas. Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
¡En boca de gol! ¡Con la
Escucha
izquierda!
COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
Todos los ciclistas bajando el petit baló, menos Domingo Duque, sigue esperando a ver si continúa o no continúa después de esa caída en el descenso. Pinó con 24 segundos sobre el trío perseguidor. A 1.19 viene el pelotón del líder Jonas Vingegaard y el resto de importantes de la general del Tour de Francia, incluido, claro está, Peyo Bilbao, incluido, claro está, Carlos Rodríguez, que se cayó en el kilómetro 33 de etapa, caída aparatosa, una herida en el arco ocular, en la ceja seguramente, que emanó bastante sangre, pero ahí está aguantando el granadino de Almuñécar y sigue en carrera David Godú, al que la televisión francesa coloca a 1 minuto 20 segundos del pelotón de los importantes, donde también está Tadej Pogačar. Lo que pase por el triunfo de etapa, por el podium o lo que sea, parece que va a quedar para la última ascensión al Platzer Battle.
Sí, hemos visto una imagen, Eri, en la que David Godú se volvía a montar en la bicicleta, se dolía del glúteo derecho, del muslo, pero bueno, la buena noticia es que sigue en carrera.
Oye, y yo me pregunto, ¿qué habría pasado ahí si Kelderman no pasa? Vamos a quitar a Grosjarne, si simplemente... Bueno, no, o sea, no, se ponen a lo ancho de, o sea, sí. Es que, o sea, imagínate qué hubiera pasado, tendría que entrar Maika, o sea, se ha puesto Kelderman, podemos decir, no, para honrar al Mayotte y tal, pues que les da igual.
Luego dirán que Vingegaard es un caníbal y no sé qué, pero claro, es que si al final... Claro,
es que ellos no tienen por qué ni marcar el ritmo, o sea, ellos tienen que ponerse así un poco a lo ancho, ir tranquilamente, pero están manteniendo más o menos las diferencias, no tendrían ni que tirar, o sea, tendrían que decir, oye, no estáis tirando, pues venga, que entre otro aquí.
Dijo ayer Pasamontes Vingegaard que quería ganar hoy, esa es la única explicación, que se aproveche del trabajo del UAE, tiene a Kelderman, tira un poquito y le acerca un poco a la victoria a Vingegaard, pero sí, lo dijo claramente, quiero ganar hoy.
Dejaros de historias, que hoy va a ganar Thibaut Pinot, esto está escrito desde el equipo de ayer. Vamos.
Bueno, están los periódicos impresos ya.
Estamos a menos de 3 minutos de que acabe la Q2 en Hungaroring. ¿Estamos con los españoles tranquilitos para llegar a la Q3 o no?
Aquí tranquilito no hay nada. Y no, además, ¿no? Fíjate, está todo muy apretado. Y el que acaba de sufrir es Max Verstappen, porque le habían anulado una vuelta y ha tenido que hacer otro intento ahora. Y claro, evidentemente se ha subido en el combinario, se ha colocado segundo, pero mantiene la primera posición Lando Norris. Está quinto Fernando Alonso, que ahora sale de nuevo con un juego de gomas medias nuevas. Y el que tenemos en peligro ahora mismo es a Carlos Sainz. Pero insisto, del 1 al 11, es decir, el 11 ya sería eliminado, hay solo 7 décimas. Está todo muy apretado, cualquier error, cualquier fuera de pista por milímetros te puede costar muy caro. Vamos a ver cómo termina la cosa. De momento muy bien Alonso, mejor incluso de lo que parecía después de los libres 3.
¿Gana Pinot o gana alguien del grupo de los importantes, Iglesias?
Thibaut Pinot.
¿Gana Pinot o gana Vingegaard o Pogačar, uno de los importantes de la general? Pereiro.
Ganan detrás.
¿Gana Pinot o gana alguien que está en la zona muy alta de la general? Pasamontes.
Gana Jonas Vingegaard.
¿El fugado en solitario o el triunfo está entre los mejores del Tour, capitán?
Entre los mejores del Tour.
¿Y quién queda? Alberto, ¿tú qué dices?
Los de la general, gana Pogačar.
Gana Pogačar.
¿Y tú?
¿Y usted?
Yo digo que gana Vinegar.
Muy bien,
gana
como
Vinegar,
yo.
Que está rodando 1:20 en el grupo de los mejores de Thibaut Pinot, que es el hombre cabeza de carrera a falta de 15.5 km. Y la gente que dice, Twitter @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope y el número de WhatsApp y de Telegram en eco.
677-580-461. Ahora le empezamos a dar valor a los podios del comienzo del año. Parece que Aston Martin está pensando ya en la temporada que viene.
¿Cómo te gusta a ti la Fórmula 1, ¿eh?
Sí, sí, a mí me gusta mucho. Otro nos pone... ¿Me podéis aclarar una duda? ¿Pogacar y Vingegaard tienen juegos de neumáticos nuevos o van con usados? El Tour de Francia lo gana un francés cuando Eurovisión lo gane un español. Hoy ya tengo contenta a mi mujer. Se acaba mañana el tour, así que está dando saltos de alegría. La putada es que me toca
¡Hala!
A mí...
Bueno, pero...
La faena.
Bueno, sí. Me toca a mí volver de vacaciones al trabajo. Decís que el tour dura lo que dura, pero ¿qué vamos a hacer sin ciclismo hasta que empiece la vuelta a finales de agosto?
Pero si es el mundial el día 13, si es que prácticamente no...
La gente seis, dice el 6 es el masculino.
Venga, la gente dice que se le va a hacer largo. Fuertes. Volveremos pronto, hombre.
Y bueno, pues para terminar nos lanzan una pregunta y es que para vosotros, ¿quién creéis que es el gregario del Tour?
En Ecodi.
Buena pregunta.
Muy buena pregunta. Venga, empezar por ahí.
No, empieza tú, que eres aquí el que tiene un emporio alrededor de la marca gregaria.
No. Escucha, bueno, a ver, para mí, por estar en los momentos más importantes y en lugares en los que no nos lo imaginábamos, Castroviejo.
No.
Kuss. Para mí.
Yo diría Kuss también, ¿eh?
Kuss,
comprándote lo de Castroviejo a muerte porque soy muy fan, ¿eh?
Pues por eso he dicho Castroviejo, porque sabíais que ibas a decir todo Kuss y si digo Kuss, pues qué.
Pero
¿qué?
También tengo una cosa, no está mal como Gregario Kelderman y no lo digo solo por hoy, ¿eh? Comprendió muy bien su función otro ciclista llamado a pelear generales en otros sitios, pero se dio cuenta que tampoco era lo suyo.
Pero no tuvo días brillantísimos, yeah. Que lo hayas nombrado, trabajazo de Kelderman. Ha cumplido, mira, ha hecho un buen trabajo, tiene mucha calidad, pero lo de Kuss es un escándalo.
Yo voy a decir un tío que ha decepcionado a todo el mundo, que probablemente haya estado en la peor forma de su carrera, que ha sido Matthew Van Der Poel, pero se ha sacrificado para Philipsen, no solo en los sprints, que se los ha lanzado, sino en las últimas etapas ha renunciado a su éxito personal por el de su compañero. Así que yo digo Van Der Poel. Sí.
Pues mira, bien, esa también es buena para que quede más o menos todos marcados. Capi, ¿qué dice?
Final Q2.
Es que cualquiera... Final Q2.
Final Q2, Carlos.
Sí, ha terminado la Q2. Mala noticia para Carlos Sainz. No pasa a los 10 mejores. Un décimo, el piloto madrileño. Sexto, su compañero Leclerc.
Oye, Alonso por los pelos.
Y Alonso por los pelos. Décimo, Fernando Alonso. Ha pasado, no ha bajado tiempo en la última vuelta. Había marcado un buen registro en el primer intento, pero en el segundo no ha bajado tiempo. Tampoco lo ha hecho Carlos Sainz, que yo creo que ha tenido algún problemilla en el último sector. Y bueno, pues tenemos solo un español que mantiene la nota muy alta de haber hecho todas las Q3 del año. Sainz estaba en esa nota, ahora ya no. Saldrá un décimo a intentar remontar mañana. El más rápido, de nuevo, Norris, seguido de Hamilton, Verstappen, Bottas, Piastri, Leclerc, Hülkenberg, Pérez, Zhou y Alonso. Qué pena que no esté el Aston Martin para faenas gloriosas, porque hoy puede sufrir, y yo creo que está sufriendo, Verstappen y Red Bull.
Hubiera sido muy bonito tener un coche en disposición de hacer algo gordo en este circuito donde todo empezó, donde fue una de las 32 que llevamos.
Sí, bueno. Pues, ahí empezó todo en 2003, éramos muy pocos periodistas los que estábamos.
Y muy jóvenes,
y en fin, apuestos incluso. Bueno, en fin, el caso es que 2 milésimas han separado Alonso de Sainz, y es lo que le ha costado entrar entre los 10 primeros al madrileño.
14 kilómetros para meta, para Thibaut Pinot, cabeza de carrera, pero se le acercan peligrosamente Tom Pidcock y Warren Barguil. Ya se ha quedado de rueda Chris Harper, el ciclista compañero de Simon Yates en el Jay Kualula. A 18 segundos tan solo vienen de Thibaut Pinot estos dos hombres ahora perseguidores. El grupo del jersey amarillo viene a 1:08 de la cabeza de carrera de Thibaut Pinot, que ya está subiendo capitán a la ña, el último puerto puntuable del día.
Le quedan un poquito más de 5 kilómetros y medio de un puerto que es más o menos igual kilómetro a kilómetro. Es decir, ahora se va a enfrentar a una pendiente media de un 9,2%, luego al 7,1%, posteriormente al 9,3%, más tarde al 6%, y lo más duro está a falta de un kilómetro 200 metros. Ahí hay un kilómetro a casi el 10,5%. La rampa más dura, siempre hablando en términos relativos, del 11%. Hay puntos concretos donde se puede llegar al 15 o al 18%.
Ahí va Maika ya, ¿eh?
Sí, sí, ya está Maika trabajando desde hace un par de kilómetros para el equipo UAE, para el equipo que tiene cierto interés en hacer algo importante en el día de hoy, que hacer algo importante es ganar la etapa, no es mucho más.
Sí, claro.
No podían esperar mucho más, ¿eh? Porque ya quedan 5 kilómetros para coronar. Esto no es un puerto de los Alpes ni de los Pirineos. Es un puerto cortito, no tan duro. Y o se pone Maika fuerte o tiene que arrancar Pogacar a no mucho tardar.
Me parece a mí que Thibaut Pinot se ha dado el gustazo que se ha dado en el Petit Ballon. Pero. Le van a trincar.
Sí, no, y ganan. Pitco ya sabéis que baja rapidito. No, pero por detrás están
reduciendo. Pero no hay descenso, ¿eh? Pasa. Sí, no hay descenso. Todo, no,
claro que no hay, no hay.
Todo lo contrario, o sea, nada más.
Arranca, nada más pasar ataca, la perdona, capitán Tadej Pogacar en el grupo de los importantes.
Ahí va dicho.
Y a su rueda va soldado Jonas Vingegaard. Esto está pasando a 6 kilómetros de coronar el Placer Basel, a 13 kilómetros y medio largos de la línea de meta. El arranque con gallardía del blanco, del mejor joven de la general, Tadej Pogacar, del esloveno, del segundo en la clasificación general, que se lleva consigo al gran rey y tirano casi de este Tour de Francia, el amarillo Jonas Vingegaard. Y con qué facilidad los demás se han quedado por detrás. Hay gente que intenta rehacerse, intenta, yo creo que Adam Yates, agarrarse en la medida de lo posible a la referencia visual de estos dos, porque eso le puede dejar sentenciar el podium, pero estos dos se han quedado solos. Y es esto
atrás,
es
para
sin
Carlos,
duda
¿eh?
La foto más repetida del Tour de Francia hasta que Vingegaard lo rompió en la crono.
Es que el problema ahora, perdona por pisarte, pero el problema ahora lo tiene Carlos, porque en el momento que va Pogacar por delante y Vingegaard, el muerto es para él. O sea, al final Yates se va a poner a rueda de Carlos, y ahí es donde Simon puede aprovechar muy buena.
Ha
muy
pasado
buena opción, ¿eh?
Félix Gall como una exhalación y se ha puesto a tirar de Vingegaard y de Pogacar. Son tres los que vienen a 28 segundos de la cabeza de carrera tan solo, ¿eh? A 28 segundos tan solo.
Esto les va tampoco a venir muy bien a los dos. Claro, si atacas, si quieres ganar la etapa, la etapa tienes que seguir.
Tienes que llegar hasta Pinot y párate allí si quieres, pero no te pares a mitad de camino.
Ahora tendrá que trabajar el Bora, si es que quieren defender el puesto de Hindley. Porque Gall está a 10. Está
a 16-11.
A 2.40.
A 2.40 aproximadamente, sí, a 2.21. A 2.21 de Hindley.
No, no, hay mucho tiempo.
Sí, Carlos está ahí aguantando después de este envite. A ver si nos
sí, es que no nos enseñan la batalla por el podio. Ahora mismo lo único que está en juego en el Tour de Francia de la general es el podio. Y no sabemos ni dónde viene Adam, ni dónde viene Carlos.
Porque deben ir juntos. Sánchez,
ni nadie.
Deben ir juntos. Bueno, vamos a situar la carrera como está. A falta de 12.800 para meta, a falta de 4 kilómetros y medio prácticamente para coronar el último puerto de montaña de este Tour de Francia. En cabeza de carrera está Thibaut Pinot, pero a punto de ser atrapado por Pitcock y Barguil. A 19 segundos vienen Pogacar, Gall y Jonas Vingegaard. 19-20 segundos según el track, que puede ser un pelín más, ¿eh? Adam Yates estaría rodando a 39 segundos, 10 segundos más atrás de Vingegaard, Pogacar y Gall. Y Carlos
Adam con Simon. Adam, Simon y ¿quién era?
Y Pello.
Y Carlos Rodríguez estaría dejándose tiempo, ¿eh?
Está cediendo un poco ahí.
Está cediendo mucho tiempo.
La caída sí, pero es la dinámica de esta última semana, que no está con ellos. Sí.
No está. Por delante está Pitcock con Pinot, con Warren Barguil, pero a punto de entrarles por retaguardia Gall, Pogacar y Vingegaard. ¿Cuánto sé yo de esto?
Sabes mucho.
Va a ganar Vingegaard, pero vamos.
Va a ganar Vingegaard, es probable. Pero de verdad que no entiendo lo que está haciendo Pogacar, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que quedarse a gusto y dejar a gusto a los fans y ya está.
No, pero
tiene
está bien.
Mucho más.
Está bien, pero
por detrás se mueve Adam Yates, su hermano Simon intenta con gallardía también aguantar la rueda y la aguanta Carlos Rodríguez. Está Pello Bilbao completando este cuarteto de la lucha por el podio. Adam Yates, sí, sí. Simon Yates, Carlos Rodríguez, Peyo Bilbao.
Qué garra, Carlos, qué garra tienes, chaval.
O sea que los que están luchando por el podio están juntos.
Todos sí, juntos,
menos
sí,
menos, ah, bueno, los del podio sí, sí.
Los que están luchando con cierta posibilidad están juntos, los cuatro. Sí. Y Adam Yates defendiéndose perfectamente.
Sí.
Buah, ya están ahí con los de cabeza, ¿eh?
Sí, sí, están, sí. Están a nada.
Han Iglesias, ¿dónde está la escritura de lo que estaba escrito?
Aquí he escrito...
¿Lo de Pinó?
Sí.
Bueno, espérate.
Bueno, pues ahí están, juntos todos. Thibaut Pinó, Tom Pidcock, Warren Barguil, Jonas Vinegar, Félix Gall, Tadej Pogačar. Y a ver... ¿Cuán lejos vienen los cuatro que luchan por la tercera plaza del podio, empezando por el que ahora mismo la ocupa la general, que es Adam Yates?
Según el track del Tour, a 4 segundos.
Pues no creo, porque tendrían que verse.
A 25, acaban de cambiar. Sí.
Es así.
A 25 segundos vienen, pues ahora a ver qué pasa aquí. 12 kilómetros para meta, 3.800 para coronar el Placer Basel.
Bueno, a ver si ahora van a cogerlos de atrás y va a ganar Peyo Bilbao aquí.
Pues ojalá.
Dios te oiga.
Como no cojan bajando, quedan 3.5 de puerto.
Y no hay bajada.
¿Cómo están dando?
Es verdad que no hay bajada. Estoy empeñado que hay bajada y no hay bajada.
Mira, se queda Pinot. ¡Ah!
Se queda la apuesta de Quique Iglesias y pide paso Carlos Miquel con la Fórmula 1 desde Hungría.
Pues que empieza la Q3 y decirte que se ha quedado fuera Stroll, por cierto, 14º, y que la distancia de Alonso con el mejor tiempo era de solo 3 décimas. Había 14 pilotos en 4 décimas. Igualdad máxima. Es decir, que puede haber errores, pueden pasar cosas. No tiene por qué estar décimo Fernando Alonso, pero es que tiene a 2 Alfa Romeo delante. La Fórmula 1 se ha vuelto un poco loca con el cambio de los neumáticos. Tiene también a los 2 McLaren, un Ferrari y un Haas. Es decir, que es todo un revoltijo muy entretenido, pero resulta que está más divertido cuando está más adelante un piloto español. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si puede sacar una vuelta mágica en uno de los circuitos que mejor se le dan al piloto asturiano.
Pues Félix Gall está haciendo de fotógrafo de Jonas Vingegaard y de Tadej Pogačar, pidiéndoles el relevo, porque ya son los 3 cabeza de carrera. Falta de 11.300 para meta.
Mira,
falta de 3.5 de puerto.
Mira lo que te decía yo, la vigilancia de Carlos y el Yates, el otro Yates, hace que Simon se aproveche y por delante.
Se marcha, sí, pero... Simon Yates está...
A 18 segundos de Carlos Rodríguez.
¿Y a cuánto ha estado su hermano? 1.34 en la general de su hermano.
Sí, claro, pues que pueden jugar los dos perfectamente a que los hermanitos hagan tercero y cuarto.
Sí, tiene toda
esa
pinta.
Medio ayudando.
Tiene toda esa pinta, sufriendo Carlos Rodríguez. El track de Carlos Rodríguez no sirve porque su bici debe estar en el coche, porque sí. Pone que está a 2.58 de la cabeza de carrera, lo cual no es posible. O sea que no nos vale como referencia el track de la bicicleta, claro, que lleva Carlos Rodríguez, que después de la caída es evidentemente otra. Pero están juntos Adam Yates, Carlos Rodríguez, Peyo Bilbao, Jake Hindley, y también les acompaña Johannesen, Tobias Halland Johannesen, el ciclista del 1X.
Y aquí el muerto ya todo para Carlos.
Carlos, me parece que va a ser cuarto o quinto.
Tiene todo el muerto. Es que yo te voy a decir una cosa. Si vas justo a por Simon, olvídate del otro Yates. Si no le puedes ganar a aspirar al podio, defiende la cuarta plaza. Si sí puedes, evidentemente, desde aquí, desde casa, es muy difícil decirlo.
Lo está intentando, Oscar. Está tirando él con toda la responsabilidad en ese grupo. Lo que pasa es que yo creo que Carlos ha ido a menos y además la caída no le ha ayudado.
A ver qué hace Pidcock ahora cuando se encuentre con Carlos Rodríguez. A ver qué hace.
Tirar.
A ver qué hace y si lo hace bien.
Y ahora tirar.
Ha arrancado
tirar.
Adam ahora.
Sí, señor. Sí,
ha arrancado sí. Adam Yates siguiendo la estela de su hermano que corre en otro equipo en el Jake Kualula. Llega Tom Pidcock a la altura de Carlos Rodríguez, que estaba efectivamente con todo el mochuelo. Venga, después del arranque de Simon Yates buscando mejorar plaza, ocupar la cuarta que la tiene cerca a 18 segundos de Carlito Rodríguez, del granadino de Ineos Grenadiers, en su primer Tour de Francia. 10.700 para meta. Siguen en cabeza de carrera en la lucha por la victoria de etapa Félix Gall, que también quiere subir algún puesto, aunque lo tiene difícil porque tendría que desfondarse mucho Jay Hindley para ganar algo en la general. Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar hoy sí juntos.
y claramente la revelación de este Tour de Francia y de la temporada, Félix Gall, que el último día de montaña está al nivel de dos monstruos como Pogacar y Vingegaard. Chapo para el austriaco.
Buena vuelta de Fernando Alonso.
Buenísima, cuarto Alonso en el primer intento de Q3. Si esto acabara así, estaría en segunda fila de la parrilla. Hay que firmarlo, lo firmo ya. Verstappen el más rápido, tampoco sorpresa. Hamilton segundo, que bien va Mercedes, el coche que lograra la pole el año pasado en Hungaroring. Tercero Norris, la gran sorpresa. Cuarto Alonso, quinto Checo Pérez. Fernando delante de un Red Bull. Leclerc sexto, Bottas, Hülkenberg, Piastri, Zhou.
Aquí todo el mundo lo está sentenciando todo. Adam Yates está a 6 segundos de engarzar con su hermano Simon, que está rodando a 18 segundos de la cabeza de carrera de, sí, Félix Gall, de Jonas Vingegaard y de Tadej Pogacar.
Simon va con el Warren y Pinot.
Carlos Rodríguez se estaría dejando ahora mismo 14 segundos con Adam Yates. Y con Simon Yates pues se estaría dejando 18 ahora mismo.
Perdería ahora la cuarta plaza, ¿no? Con Simon, con este tiempo.
Estaría cerca de perderla. Bengalas, botes de humo. Llega Adam Yates a la altura de Thibaut Pinot, de Warren Barguil y de Simon, su hermano.
Bueno, juntos.
Esto a 20 segundos de Gall, de Vingegaard y de Pogacar.
Como el día Bilbao van a hacer los dos. Se van a respetar, tercero y cuarto, y a muerte.
Bueno, pues a Carlos Rodríguez se le ha planteado el peor escenario, sí, con una caída encima.
Sí, entre cuarto y quinto tampoco hay una diferencia abismal. Obviamente prefieres ser cuarto, pero yo creo que si salva este Tour siendo quinto, Carlos Rodríguez, para mí es para darle un sobresaliente.
Pello Bilbao defiende posición simplemente yendo a la altura de Hindley.
Para mí el Tour de Carlos no lo voy a juzgar por cómo acaben la cuarto, quinto, sexto.
Nah, eso da igual.
Para mí es un aspirante a ganar el Tour de Francia en el futuro.
10 kilómetros para meta para el trío cabecero, que desde hace unos kilómetros lo conforman Félix Gall, Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar. Ahí las gafas intentan tapar, pero no lo hacen del todo, la herida de Carlos Rodríguez. Hoy sí se está portando en gregario Tom Pidcock para acompañar el de Almuñécar, que se está dejando ya unos segundos definitivos para perder también la cuarta posición. Se está dejando 23 20. Segundos con Simon Yates.
Qué imagen de Carlos, ensangrentado, vale, con la mirada ahí perdida, echándose mano a por comida o algo, que es que cómo tiene que estar sufriendo.
Simon Yates y Adam Yates han recogido hace también un ratito a Warren Barguil y a Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, que fue en la subida al Petit Ballon cabeza de carrera durante muchos kilómetros, recogiendo el cariño de la gente, de su región. Carlos Rodríguez se está dejando 20, 21, 22 segundos según el GPS de la televisión francesa, con el grupo de los hermanos Yates, que está rodando a 17 segundos a su vez de los tres hombres cabeza de carrera, Gall, Vingegaard y Pogacar.
Muy generoso Gall, ¿no? Ahí, no sé.
Sí.
Tendría que invitar a Tadej. Yo creo que es más rápido Tadej que él, sí, ¿no? Sí. Entonces lo está llevando ahí, está haciendo el
trabajo. Oye, hablan mucho, ¿eh? Habla
aparte
mucho.
Aparte del podium, Gala, ¿quién puede pasar? A Hindley solo, ¿no?
A Hindley, bueno, solo.
A Hindley, pero además, pero tiene que Hindley también.
No, imposible.
Pues yo prefiero una etapa, vamos. Yo prefiero otra etapa.
Yo igual, sí, yo le doy, no, es que no le doy ni un relevo más.
Es que Hindley, o sea, Hindley, no, Gall no va a sobrepasar a Hindley, es imposible. Por tiempo es imposible.
Igual la esperanza de Gall es ir con los dos y que le dejen ganar.
Yendo con estos dos es imposible. Yendo con estos dos es imposible.
La situación de Pogacar, y habiendo estado su equipo tirando, no va a perder. Sí.
Un kilómetro queda para coronar este Placer Bachel, para acabar con la montaña seria de este Tour de Francia. 9.200 para la meta. 21 segundos tienen de margen los tres cabeza de carrera con respecto al grupo de los hermanos Yates, y 45 sobre el grupo del resto de importantes de la general, donde está Carlos Rodríguez, donde arranca ahora mismo Pello Bilbao López de Armentia.
¿Y qué hace Maika? A por Bilbao, pero ¿qué hace Maika? ¿Pero qué hace Maika?
Y mientras tanto, Tom Pico está tirando, intentando tirar de Carlos Rodríguez, de Hindley, que está ahí agarrado también como si fuera un Ineos más. Ahora mismo la situación llevaría a la quinta plaza en la general a Carlos Rodríguez.
¿Qué decimos hoy de Pico? ¿Le metemos un chapito o no?
Que chapó, muy bien.
Que por fin ha hecho lo que tenía que haber hecho siempre.
No. En el momento que lo tenía que hacer, lo hizo.
Ahí está.
Yo discrepo ahí, pero bueno.
Claro, para eso
vamos, Félix, vamos juntos, no sé qué. Le están diciendo a Félix Gall.
Ale por la etapa. Le están diciendo que vaya por la etapa.
Hombre, como planteamiento está bien.
Sí, sí.
hay que poder.
Hay que poder, efectivamente.
Detalle importante, Eri, ¿eh? En el último kilómetro es bastante ratonero, tiene dos curvas a derecha, es estrechita la calzada. Para mí sería muy importante entrar el primero en el último kilómetro para no tener problemas para sobrepasar a tus rivales. Será importante y seguro que lo saben los tres de cabeza.
Pica hacia arriba, ¿no, Alberto?
¿Cómo?
Pica un poquito hacia arriba.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Primero hacia abajo, el último kilómetro empieza bajando y luego es verdad que la última rampa metros. Es un poquito para arriba, eso es. Sí.
Está mirando con una superioridad que flipas Jonas Vingegaard a Félix Gall, que pasa de mirar a los otros dos. A Pogacar y a Vingegaard. Me está empezando a caer regular Vingegaard, ¿eh?
Que está viendo hacia atrás de reojo a Pogacar.
¿Tú crees?
Seguro, 100%. Seguro. Quedan 500 metros y él cree que la puede arrancar Pogacar llegando a coronar. Pues seguro,
no, yo creo que no va a arrancar y que se lo va a jugar al sprint final, ¿eh? Ha visto que no le suelta, que es imposible que le suelte a día de hoy. Así que lo que más le conviene a Pogacar es ganar sobre la línea de meta.
Entre el pasillo de gente, haciendo hueco Félix Gall en paralelo prácticamente. Jonas Vingegaard cerrando ese triángulo cabecero. El jersey blanco Tadej Pogacar, el rey destronado el año pasado, que va a seguir sin trono este. A 14 segundos viene el grupo de los hermanos Yates. A 26 segundos Peyo Bilbao. A 53 segundos el grupo donde están Carlos Rodríguez y Jay Hindley. O sea que hay ahora mismo 40 segundos entre los hermanos Jace y Carlos Rodríguez.
Está controlando a Pogacar, un posible ataque de Pogacar, pero esto a 8 kilómetros de meta no lo he visto en mi vida. Parece que está haciendo el último kilómetro de una etapa de fuga, la típica fuga que separan, ¿no?
Sí, porque a ver si van a pensar que acaba la etapa en el alto, pero no creo.
Pero digo yo, no es mejor que te pongas detrás de Pogacar en vez de estar con el cuello doblado todo el día.
Sí, tal cual.
Cuidado, sí, a ver si se les va a ir Gall, ¿eh? Cuidado a ver si por hacer el tonto se les va a ir Gall.
Bueno, pues si se les va, que se queden con el molde. Félix Gall ha escogido el lado derecho de la calzada como si fueran guiris. Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar. Vingegaard siempre por delante, mosqueadísimo. Mirando siempre por encima de su hombro izquierdo derecho, el que toque. Corona Félix Gall. Segundo Jonas Vingegaard. Tercero Tadej Pogacar. 8 kilómetros para meta y aquí, repetimos capitán, no hay descenso.
Aquí no hay descenso, aquí hay ahora 3 kilómetros y medio, hay una pequeña cuesta abajo, muy pequeña cuesta abajo, y luego 3 kilómetros y medio al 8-9%, con rampas del 8-9%, un falso llano y el último kilómetro que ha descrito perfectísimamente Alberto Arauz.
A ver si no va a entrar los Yates Brothers, van a entrar con el trío cabecero. Sí,
los hermanos Yates están a 15 segundos de entrar y más cómo se sigan vigilando así.
Me refiero a eso, sí.
Y Peyo Bilbao puede entrar también con ellos.
Lejos, está a 37 segundos Bilbao, a 47. Nunca se deshace del todo Carlos Rodríguez, en sus momentos malos. Tira del Pitcock para coronar el puerto. Ahora 51 segundos va a coronar Carlos Rodríguez con Jay Hindley y con Tom Pitcock.
Qué importante es que ya la producción del Tour de Francia ponga tu apellido ahí como referencia. Qué importante.
Es muy importante, importantísimo. Y han sonado ya las señales horarias de las 5 a las 4 en Canarias. Y creo que se ha apagado también el crono en Hungaroring. Carlos Miquel.
Como grita el público, pole de Lewis Hamilton. Sorpresa por solo 3 milésimas. Un segundo sector absolutamente magistral del piloto británico. Tenemos para mañana duelo en la máxima. De nuevo, los archienemigos Hamilton y Verstappen en la primera fila de salida. Tercero a 85 milésimas, Lando Norris. Por desgracia para Alonso, han hecho muy buena vuelta los que no lo habían hecho en el primer intento. Cuarto, Piastri. Quinto, el Alfa de Zhou. Sexto, Leclerc. Séptimo, Bottas. Octavo, Fernando Alonso, que ha bajado el crono, pero estaba ya en su límite. 17-0 para el asturiano, que tendrá que intentar remontar en carrera. Pero fíjate todos los coches que tiene delante y en teoría en un circuito que era bueno para el Aston Martin.
Mañana no nos mezclamos porque va todo ordenadito. Primero la Fórmula 1 y después el Tour en COPE. Pero cuenta conmigo, Carlos, ¿vale?
Maravilloso, estupendo, ahí estaremos. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte con todo el equipazo de la escudería COPE GP para contar este Gran Premio de Hungría del día de mañana. Y en el Tour de Francia estamos a 7 kilómetros de la meta. Gall, Vingegaard y Pogacar, cabeza de carrera, 14 segundos. El grupo que cariñosamente ha llamado Pereiro de los Yates Brothers. A 43 segundos viene Peyo Bilbao. A 55 segundos viene Carlos Rodríguez, que estaría no solo no atacando el podium, sino perdiendo también la cuarta plaza.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional, con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Van a llegar los hermanos Jace, ¿eh? Van a llegar porque están a 12 segundos de hacerlo y aquí están los tres tan mosqueados uno con otro, deportivamente hablando, que el parón va a hacer que entre más clientela. Tiene toda la pinta, 6.700 para meta. ¿Cómo son, capitán?
Pues en lo que estábamos, ¿no? Hemos dicho ya que quedaba 3,5 kilómetros con pendientes, con rampas del 8-9%. Esos 3,5 kilómetros les van a dejar a 4,800 de la línea de meta. Es decir, les queda 1,800 con un pequeñito descenso. Es decir, terreno rompe piernas fundamentalmente hasta que lleguen al último kilómetro.
Estaban Vinegar, Pogačar y Gal ahora mismo precisamente en un sueltapiernas. 8 segundos, 9 segundos cerca de engarzar los dos hermanos Jace, uno del Jay Kualula, Simon, uno del UAE, el tercero en la general, Adam Philip. A 38 segundos, Pello Bilbao, Warren Barguil, Thibaut Pinot, a 1-0-1. Viene Carlos Rodríguez con Pidcock y con Hindley.
Ahora el que está mosqueado es Vingegaard, porque sí. Sabe que no quiere que entre por detrás los Jace, porque si no Pogačar va a tener una doble opción, ¿no? Que Jace pueda arrancar en cualquier momento, Vingegaard tenga que ir a por él y le remache Pogačar. De todas formas, lo comentaba Alberto al principio de la retransmisión, el viento de cara es brutal, ¿eh? En la zona que están ahora mismo los corredores.
Hay que decir una cosa, Eri, ¿eh? Tiene que defender 49 segundos
con Pello.
Carlos Rodríguez con Pello Bilbao. De momento lo tiene, pero puede ser otra de las batallas de aquí al final.
Sí, Pello Bilbao está a ver si recorta algún puestecito también en la clasificación general. Pero ya estamos hablando todo fuera del podium, que está más que clarificado. A falta de 5,5 kilómetros de la penúltima etapa, la última de efectos competitivos, con los hermanos Jace intentando cerrar ese hueco de unos 100-120 metros de asfalto que le separa de Félix Gall, de Jonas Vingegaard y de Tadej Pogačar, los máximos opositores a día de hoy, ahora de ahora, al triunfo de etapa.
Y Carlos trabajando atrás también, ¿eh? Dando relevos ahí con Pidcock. Ya no hay que esconderse, hay que vaciarse tú también como líder. Y a muerte a esta meta.
Se agarra mucho en los malos momentos Rodríguez a la competición. Eso sí, me gusta, ¿eh? Me gusta.
Un peleón.
Muy peleón. Cuando lo paso mal, regulo y aguanto. Y aguanta. Por eso está donde está, dentro del top 5 del Tour de Francia. Oye, Simon debe ser un mandado de la leche con su hermano Adam porque vamos.
Está intentando bueno, ganar esa plaza con Carlos Rodríguez. Adam le da igual. Adam
lleva por delante a Pogačar. O sea, al final son hermanos, sí. Pero tácticamente están jugando perfecto el lugar, ¿eh?
Sí, claro. No puedes ir llevando la clientela teniendo a Pogačar por delante, lógicamente.
En el grupo familia de WhatsApp que tienen ayer por la noche.
Sí. 5 kilómetros para meta y ya están a punto de llegar Simon y Adam Jace a la altura de Gal, de Vinegar y de Pogačar. Insisto yo también en que Gal se está pasando de majo.
Ahora aquí va a haber un problema ahora, que va a haber un parón grande y si hay un parón grande puede entrar... Salvo que se ponga a tirar ya directamente Adam Yates.
Que ya entrega la cuchara y bufa para que lo sepa todo el mundo a la cámara de la radio televisión francesa es el británico compañero de Carlos Rodríguez, Tom Pidcock. Ahora ya a Carlos le toca defenderse prácticamente solo, pero se le está marchando un pelín también Jay Hindley a Carlos Rodríguez. No hay peligro en la general, pero es evidente que Rodríguez se tiene que conformar con lo que tiene. Se le está marchando un pelín Hindley, se le está marchando 20 segundos, 25.
Uh-huh. Ahora tienen a tirar Adam, estaba clarísimo.
Sí, qué pena que no hubieran parado un poquito más, porque si llegara Pello a este grupo, Pello es listísimo, rapidísimo y podía tener una opción, pero rápidamente Adam Yates a tirar para Pogačar.
¿Ves? Le da tiempo al plato y a las tajadas, a defender lo suyo, a ser podium y a ejercer de gregario en estos 4 kilómetros que restan. Los ánimos para Carlos Rodríguez, que va con Gilia. Ah, no, pues va con Gilia Rueda. No, estaba mal el track. Mejor. Rafa Almaica, Jay Hindley, Tobias Halland, Johannessen y Carlos Rodríguez rodando juntos a 49 segundos de la cabeza de carrera. Estamos rodando a 13 segundos donde está Pello Bilbao. estaría defendiendo Carlos Rodríguez con Pello Bilbao su posición.
Sí, sería quinto Carlos, sexto Pello.
Exactamente. Que ni tan mal, ¿eh? Para como pintaba esto.
No, oye, que tenemos tres etapas.
Hace tres semanas, cuando veíamos a Enric Mas marcharse a casa.
Sí, una etapa cada uno más la de John. Sí.
Tres victorias de etapa, dos top ten en la general y sobre todo el descubrimiento, no. El ya la consagración de un corredor Tour de Francia.
Está intentando todavía aspirar al triunfo de etapa, pero lo tiene muy chungo Warren Barguil, que se lleva con el apellido Bilbao, que está encantado de ese esfuerzo del francés de la Arkea. Thibaut Pinot, que fue cabeza de carrera, tiene bastantes problemas para seguir la aspiración del vizcaíno del Bahrain Victorious. Y esto está dejando a Carlos Rodríguez cada vez más cerca de donde está rodando Pello Bilbao. Están separados por solo 15 segundos.
Madre mía, Barguil bajando las manetas, agarrado. Si es que pocas cosas pasan.
2.900 para meta, siguen siendo cabeza de carrera siempre Simon Yates, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Adam Yates y Félix Gall.
Habéis visto cómo ha tenido que cerrar ese hueco Pogačar, ¿eh? Estaba cogiendo unos metros Simon Yates y rápidamente el esloveno ha tenido que cerrar ese hueco porque quiere ganar, obviamente.
Vuelve a pasar Adam Yates a la cabeza de ese grupo cabecero. Parecía que se estaba yendo de la fotografía, pero no. El británico se pone delante de su jefe de filas a trabajar.
Mira cómo pregunta Simon cuánto tiempo le lleva a Carlitos, ¿eh? Porque no puede parar. Si no es su hermano, va a tener que ser el primera persona al que tire.
¿Le lleva el tiempo suficiente o no para que le pase?
Ahora sí, son 50 segundos.
Sí. Ahora le lleva 50 segundos.
Claro, ya eran 18, ¿no? Eran 18 sí. En la general.
Bueno, claro, pero si aquí 30. Pero si aquí se ponen a hacer el velódromo, tiene que ser el primera persona que tire, ¿eh?
2 kilómetros para meta. Adam Yates conduciendo este grupo que se va a jugar la etapa, parece. Vaya estornudo que ha pegado Félix Galay.
¿Quién gana ahí? ¿Quién gana aquí?
Pogačar, ¿no?
Técnicamente Pogačar,
pero va a ser muy importante la colocación, insisto.
Cuidado,
¿eh?
Con el maillot amarillo, ¿eh? Cuidado con el maillot amarillo.
Yo he dicho que gana Vingegaard esto y me mantengo fiel a mi apuesta.
Claro que puede ganar. Pero...
Hay 20 segundos de brecha ante el trío donde rueda Pello Bilbao y el grupo donde está Carlos Rodríguez defendiendo plaza, pero ya está defendiendo la quinta plaza porque la cuarta es de Simon Yates, que va en el grupo que se va a jugar el triunfo de etapa junto con su hermano Adam, junto con Félix Gall, Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. A 30 segundos viene Pello Bilbao con Pinot y con Barguil. Último kilómetro y medio de etapa, de la penúltima etapa de esta edición 110 del Tour de Francia, del Tour en Cope, que se nos ha pasado muy rápido, pero insisto que esto dura lo que tiene que durar. Por ellos, sobre todo, por los protagonistas, pero también por nosotros. Vamos a entrar en la Frangus, entramos en el último kilómetro, Alberto.
Sí, último kilómetro, ahora bajarán un poquito y luego lo que os he comentado, un par de giros hacia la derecha para encarar la línea de meta que pica para arriba.
Estamos hablando de una carretera de unos 4 metros y medio, 5 a lo sumo. De anchura, últimos 800 metros, entra Adam Yates haciendo prácticamente de tren para Tadej Pogačar, que va a su rueda de Pogačar, Vingegaard, rueda de Vingegaard Gall, rueda de Gall, Simon Yates. Son los cinco que van a aspirar al triunfo de etapa, 29 segundos viene Pello Bilbao, 47 Uah. Carlos Rodríguez, salvando al menos la quinta plaza, una casi herradura de derechas. Adam Yates sigue haciendo un trabajo denodado por su jefe de fila, sabiendo que ya es tercero seguro en la general, sabiendo Pogačar que es seguro
viento
segundo,
en contra, ojito
sabiendo
al azarlo Vingegaard muy pronto
que es seguro
fin,
ganador de este Tour de Francia. Últimos metros, últimos 300 metros. Ahí está Adam Yates haciendo lo último, pero se abre Vingegaard para intentar sprintar por fuera. Le cierra contra las vallas a Adam Yates, coge el interior a ver. Jonas Vingegaard, Vingegaard Pogačar impone su punta de velocidad, aprieta los dientes Vingegaard, pero va a ganar Pogačar, al menos va a ganar esta etapa. Grito de furia de Tadej Pogačar para Eslovenia, para el UAE. Pogačar, segundo del Tour, vencedor de la etapa. Jonas Vingegaard, segundo de la etapa, ganador virtual del Tour de Francia.
Se lleva un alegrón, mira, pasa por delante de mí, por cerca de mí, Tadej Pogačar, también Félix Gall, se da la vuelta. Tadej muy contento, muy feliz, con una sonrisa después de lo mal que lo ha pasado en estos últimos días. Tengo justo delante a Félix Gall, que se la da porque tenía piernas, pero ha tenido que pelear con los dos mejores. Y esa es la imagen que veo ahora mismo. Eri, con una sonrisa en la cara, Pogačar yendo ya hacia la zona de podio.
Ha ganado Pogačar. La etapa por delante de Félix Gall y de Jonas Vingegaard. Por delante incluso ha entrado el austriaco del AG2R Citroën. Y ahora hay que ir viendo las referencias, pero se va a confirmar lo que venimos contando, que Adam Yates va a ser tercero, que su hermano Adam va a ser cuarto, que Carlos Rodríguez va a defender la quinta plaza y que va a ser sexto Peugeot Bilbao.
Así es.
Así va a escribirse la historia de este Tour, 110 de la historia.
Sufriendo,
El abrazo de la gente más cercana a Jonas Vingegaard en el Jumbo Visma, también de su familia, ganador virtual del Tour de Francia. Y Pogacar, grito de rabia por la victoria de etapa.
Sí, y luego ha entrado Yates, puño en alto, echándose mano a la radio para agradecer el esfuerzo y el trabajo del equipo, porque, vamos, también un super Tour de Francia para él, una victoria de etapa y la tercera plaza en la general.
Carlos Rodríguez ha entrado a 52 segundos del ganador. Ha entrado Carlos Rodríguez a 19 segundos de Peugeot Bilbao. Con lo cual ha conseguido defender plaza, no así con Simon Yates. Y la general, ¿cómo queda, Capi?
Los ocho primeros lugares, Vingegaard como líder, segundo Pogacar a 7.29, tercero Adam Yates a 10.56, cuarto Simon Yates a 12.23, quinto Carlos Rodríguez Cano a 12.57, sexto Peugeot Bilbao a 13.27, séptimo Jay Hindley a 14.44, octavo Félix Gall a 16 minutos 9 segundos.
La clasificación general del Tour de Francia después de 20 etapas. Solo queda lo de mañana, el paseo triunfal por París. Vamos haciendo el resumen de lo que hemos visto en esta jornada de Vosgos en el Tour de Francia, por si Alberto Arauz tiene opción de acceder a algún protagonista. Vamos a ir hasta las 5:30. Empiezo por Pasamontes.
Bueno, pues muy preocupados, ¿no? Al principio de la etapa con lo de Carlos, finalmente ha conseguido salvar el día, que era muy muy difícil salvarlo de hoy, porque ya habéis visto cómo estaban todos con intenciones de subir posiciones, y la verdad que esto también, bueno, no queremos que aprenda de esta manera, pero le sirve para seguir demostrando y para demostrarnos a todos que es un corredor de grandes vueltas y que aunque tenga inconvenientes y piedras en el camino, sabe salir adelante y no se hunde, ¿no? Y luego, pues bueno, lo de Pogacar, al final es un premio a la constancia, a seguir hasta el último día, a no bajar la cabeza, a decir, oye, hay una persona mejor que yo, otro corredor, pero yo voy a seguir compitiendo hasta el último día. Hoy su equipo ha trabajado y él ha conseguido rematar, así que merecido también.
Pereiro, siempre con la prioridad para el inalámbrico de Alberto Arauz.
Bueno, para mí hoy es un puñetazo encima de la mesa de un campeón, un campeón que pensábamos que estaba hundido, que estaba rendido, que estaba venía abajo, y simplemente pues ha pasado dos días complicados, como fue la crono y el día siguiente en Courchevel, y que ha vuelto. La gran duda es si esos días pues tuvo dos momentos malos, o si Vingegaard quisiera en el día de hoy lo podría soltar otra vez. De todas formas, aquello era muy raro, porque ya no es que solo soltara Vingegaard, estuvo muy por debajo del nivel de otros 20. A mí me encantan los corredores de raza como Pogacar, y repito, me da igual que Carlos Rodríguez acabe quinto. Creo que el Tour de los españoles ha sido magnífico y que hemos consagrado a un ciclista que nos ilusiona y que necesitábamos.
Iglesias, reponiéndose del disgusto de no ver ganar aquí a Thibaut Pinot. Esta gente no entiende de sentimentalismos.
Nada, no, vamos, ni un respeto para el ciclismo francés, que bueno, en fin, ha ganado también alguna que otra etapa y estarán satisfechos. Bueno, yo creo que la cosa se ha quedado como se merece todo el mundo. Creo que el podio es bastante justo, porque Vingegaard es el mejor, Pogacar, el ataque de campeón hoy, le hace ser, bueno pues merecedor de muchos halagos, y yo creo que Adam Yates ha sido un excelente sparring y un excelente compañero de equipo y un gran corredor. Y los españoles muy bien, muy bien. Tres victorias de etapa y el espectáculo de Peugeot y de Carlos Rodríguez en la general hasta el último día, pese a las dificultades.
Vamos, no lo habíamos firmado ni nada, Iglesias.
Hombre, uf, y tanto. Yo creo que tenemos además, como digo, un podio muy justo, compañeros, muy justo.
Sigue entrando gente poco a poco aquí en la meta de Lechmarsheim, en los Vosgos. 3:27:18 el tiempo del ganador de la etapa, Tadej Pogačar. Repuesto de aquel vacío sideral que junto con lo de la crono le ha puesto a 7:35 de Jonas Vingegaard. Lechmarsheim, que es ciudad de etapa, bueno, lugar de etapa por primera vez, de final de etapa. Decías, Alberto.
Sí.
No, que seguimos esperando a que crucen nuestra posición tanto Pello Bilbao como Carlos Rodríguez. Yo creo que han terminado bastante cansados. Veo a Pello ahí en el horizonte con uno de sus auxiliares, y en cuanto pasen por aquí hablaremos con él, porque los dos han hecho un tour impresionante, ¿eh? Carlos Rodríguez, 22 años, quinto puesto y victoria de etapa, y Pello Bilbao viniendo de tapado, viniendo a trabajar en principio para Landa, no queriendo meterse en la general, también ha ganado una etapa y además va a ser sexto en la general, así que chapó para los dos.
Capitán, en clave deportiva, ¿qué quieres decir?
Pues yo abundo un poquito en todo lo que se ha dicho. El podio es absolutamente justo. Vingegaard ha demostrado ser el más fuerte a lo largo y ancho de toda la carrera. Pogacar, segundo, ha tenido un par de días de debilidad y nunca ha demostrado poder sacarle más allá de 10 segundos al danés. Y el papel de los españoles ya lo hubiéramos firmado, no al principio de este Tour, ya lo hubiéramos firmado hace 5 o 6 años. Vaya usted a saber.
Pues sí. Pues vamos a ir haciendo unas cositas que tenemos que hacer. Alberto, si hay cualquier cosa, nos pides paso.
Vale.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Será fijo el nuevo presidente?
O Sánchez. ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Está hablando para la señal internacional el ganador de la etapa, segundo del Tour, mejor joven, el esloveno del UAE, Tadej Pogačar.
Super happy that,
muy contento.
The team did such a great job once again.
Por el trabajo del equipo otra vez.
It's time to look back. What will remain your best memory of this Tour de France?
Los mejores recuerdos de este Tour.
I don't know. I think there's the atmosphere in the bus every day.
La atmósfera, el ambiente en el bus todos los días.
How this team was. I think this will stay as the best memory from this Tour de France.
Cómo este equipo ha reaccionado.
Just probably every time Marc Soler looked me behind in Col de la Loze.
Los peores momentos es los ojos de miedo con los que me miraba Marc Soler subiendo Col de la Loze cuando miraba para atrás. Gracias.
Las palabras de Tadej Pogačar, que se lleva este consuelo, es decir, pequeño, igual no es tan pequeño, de ganar la última etapa de efectos competitivos, la última etapa de montaña, la etapa de los Vosgos de este Tour de Francia. Entra ahora, por ejemplo, Mikel Landa en la línea de meta, una pequeña grupeta donde va también Jonathan Castroviejo. Bueno, el caso es que a lo mejor hay gente que pensaba que... Mira, ahí sigue Chicone con su fiesta, entrando con el jersey de topos rojos que mañana vestirá en los Campos Elíseos de París.
Sí, es... sí. Una cosa, Eri, yo creo que Carlos Rodríguez ha ido directamente al camión clínico, al camión de los médicos, para que le traten sus heridas, porque
tiene
no
sentido.
Ha pasado por aquí y todos sus compañeros, tanto Pico como los que han llegado, así que yo creo que ha ido directamente al camión de la clínica, de los médicos del Tour, para que le traten las heridas que ha sufrido en la caída en el kilómetro 20 de la etapa.
Es que en una carrera lanzada cerrarte un corte en la ceja no es fácil.
No.
De hecho, no creo que ni se puede, vamos. En pararte, vamos. Por muy avezados que sean los médicos y muy mañosos.
No, te pueden cortar la hemorragia, pero lo que es suturar y eso no.
Que seguramente es lo que está haciendo. Pues ahí está el piquito De Jonas Vingegaard, con la que supongo que es su pareja, porque si no tiene un lío.
Sí, mira, sí, Eri, sí. Vamos a escuchar a Mikel Landa, que lo intentó al principio de la etapa.
Qué empalago, oh, tío, madre de Dios.
He tenido ahí un problemilla, sin más no. No he podido, me he quedado de la escapada y bueno, pues luego ya he intentado aguantar detrás, pero no he podido tampoco.
Mikel, ¿con qué sensaciones te vas de este tour? ¿Lo has intentado? ¿Venías a por otras cosas? ¿Qué nota te das en este tour?
Un 5 por acabar. La verdad es que ha sido un tour complicado, no me he encontrado desde el principio. Por lo menos he terminado bastante entero y bueno, pues ahora habrá que pensar en el resto de temporada.
¿Qué pasa por la Vuelta a España?
El equipo está interesado en que vaya. Yo ahora mismo, pues, como podéis imaginar, no tengo la cabeza en otro sitio, pero bueno, ahora en casa lo pensaremos.
¿Y si vas a la Vuelta, Mikel, a qué irías? ¿A pelear por la general? ¿A buscar etapas? Ahora mismo ni te lo planteas.
Ni me lo planteo.
Vale, ven, Mikel, gracias, ¿eh? Un abrazo. Mira, Mikel Landa,
que obviamente... Ha estado guay lo de... ¿Qué nota te pones?
Sí, sí. Y se ha dado un 5 por terminar, ¿eh? O sea que eso habla del descontento que tiene el ciclista vitoriano, que evidentemente ha hecho un tour mucho más discreto de lo que él esperaba.
Que no puede ser de otra manera, por cierto. Las palabras de Mikel Landa. Voy a hacer el sorteo de los papelillos entre Facebook, Twitter e Instagram, porque el otro maillot lo hicimos por el ciclista misterioso en WhatsApp y Telegram. Hoy hemos dado dos, que teníamos uno pendiente del otro día que quedó desierto en el sprint, que no hubo. Bueno, sí lo hubo, pero por detrás de la fuga, para hacer cuarto Jasper Philipsen. Aquí van los papeles. Este. Que es... Facebook. A través de Facebook, la maquinita infernal. Bueno, infernal para mí, para sí, vosotros no. Sí. Va a regalar un maillot.
Sí, tú. Vale, vale.
¿Qué pasa, Alberto?
Mira, con Pello Bilbao. Bueno, mira, le vamos a acompañar hasta el bus. Sí, nos pide Pello que quiere hacer un poquito de rodillo, así que nada, perdona por interrumpir. En 30 segundos vuelvo a hacerlo.
Vale, pues al autobús que nos vamos. Mañana, capitán, la etapa es lo que es.
Estoy aquí, no se asuste nadie, no me he marchado. Mañana la etapa es lo que es. Mañana son 115 kilómetros de celebración entre Saint-Quentin en Yvelines y los Campos Elíseos en París. Un puertecito, pavé de garde de cuarta categoría a 72 kilómetros de la línea de llegada y un sprint intermedio ya dentro del circuito de Champs-Élysées para aderezar un poco la jornada. Bueno, el puertecito está puesto por si acaso había empate en eso del Mayo de Lunares, pero ya se sabe que no, que Chicone lo va a seguir celebrando, deseamos, mañana en París.
Hay que recordar que el año que viene el Tour no va a acabar en París.
Acaba en Niza.
Lo va a hacer en Niza.
En Niza,
el paseo de los ingleses, teniendo en cuenta que estará París ya en modo Juegos Olímpicos.
Sí, de hecho, en Saint-Quentin en Yvelines es donde está el velódromo, donde van a tener lugar las pruebas olímpicas de ciclismo en pista.
Mañana empieza ahí la etapa, si no me equivoco.
Sí, señor. Que, por cierto, se ha retirado hoy Víctor Lafay. Algo ha tenido que pasarle para no llegar a París.
Ha ido derritiéndose en el Tour de Francia, ¿eh?
Más o menos.
No, ha desaparecido directamente.
Sí. Sí. Ha ido desapareciendo. Pues la máquina haciendo el sorteo. Nosotros esperando a ver si podemos escuchar a Pello Bilbao, sí, ya instalado en su rodillo, para ir cerrando, sí, porque quedan 4 minutos para que sean las 5:30, las 4:30 en Canarias. ¿Qué está haciendo Pello ahora?
No, pues mira, voy caminando a su lado, a buen ritmo, a buen paso. Su autobús está bastante lejos y en cuanto llegue el autobús nos atenderá amablemente como siempre. Yo creo que para hacerle 2 preguntas nos va a dar de sobra, Eric.
Hay que coger fondito, Alberto.
Estoy. He salido a correr varios días, en el Tour.
Sí, pero hay que correr al lado de un ciclista para ponerse en la situación. No es lo mismo correr solo que correr al lado de un ciclista.
Olvídate de eso en la vuelta, ya te lo digo, Que yo no puedo correr.
Oye, que ayer te dolía la carraca, ¿hoy qué pasa?
Hoy bien.
Hoy bien.
He caminado por la playa, que eso me va muy bien.
¿Llovió ayer? ¿Por eso te dolía?
Llovió anoche, sí.
Ah, ¿ves? Es que vas a tener el hombre del tiempo ahí metido.
Sí, señor.
Durante un buen tiempo, valga la redundancia. Bueno, pues mañana es el día este tan especial de París que yo insisto hay que pegarle una vuelta porque... Y creo que pronto veremos, el año que viene no, porque ya ha comentado Quique que acaba en Niza, pero yo creo que pronto veremos una crono final de Tour en París, ¿eh? Tengo la sensación. Y en la vuelta también.
Ya va haciendo falta, ¿eh? Desde la victoria de Lemon sobre Fignon no ha habido una.
Es que además, igual hubo un poco de repunte después de la pandemia por los años que se perdieron, pero yo no noto la misma efervescencia por la llegada del Tour a París los últimos años comparado a hace 10 o 12. Sí.
Mira, con Pello Bilbao, que ha parado amablemente antes de ese autobús solo para hacerle una pregunta. Pello, victoria de etapa, sexto en la general. ¿Qué nota te pones en este Tour?
Pues un 9, ¿no? Al menos valorando el esfuerzo que hemos hecho. Yo creo que siempre hay cosas para mejorar. Y quizás si hubiese venido mentalizado para hacer la general, hubiese podido hacerlo algo mejor, pero bueno, quizás en ese caso no hubiese tenido una etapa en el bolsillo. Entonces, nada, orgulloso del trabajo que hemos hecho aquí, en general, ¿no? El equipo ha obtenido un gran botín, 3 etapas, yo creo que hemos corrido con una fuerza y una motivación especial y bueno, seguramente que la razón por la que hemos corrido en honor a Gino, pues nos ha dado un puntito extra. Ayer también se vio cómo lo vivimos, cómo Matei se emocionaba y bueno, al final es eso lo que te mueve, ¿no? Y lo que te hace esforzarte hasta el límite.
¿Y si hubieras venido mentalizado claramente por la general, a dónde hubieras llegado?
Bueno, nunca se sabe. Quizás podía haber estado más cerca del podium o quizás me hubiese estresado más y las cosas no hubiesen salido tan fluidas, ¿no? No sé, eso nunca se sabrá. De todas formas, yo creo que el equipo lo hemos planteado de la mejor manera posible. Estando más liberados de cara a la general, nos hemos podido centrar también en la lucha por etapas y bueno, yo creo que 3 etapas merecen la pena y realmente el podium era un objetivo muy, muy complicado.
Enhorabuena, Pello, y gracias por el trato todos estos días, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Pues sí, la verdad es que sí. Fenomenal Pello Bilbao, que hace bastante más de lo mínimo para con los medios de comunicación y se agradece. Estamos terminando, que llegamos a las 5:30. Tenemos ya ganador en Eco 10 del otro maillot del día.
Sí, esta vez se va a Lucena, Córdoba, y el ganador es Antonio Ramírez Espejo.
El primo de Lama, pues ya está todo en casa. No, que broma, sé que se lo va a creer. Gracias, Eneco, y solo me queda deciros ¡hasta mañana, Alberto!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Iglesias!
¡Hasta mañana, Ram, a 2 golpes del liderato!
¡Hasta mañana, Pereiro Pasamontes!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, compañeros!
¡Hasta mañana, capitán!
La combatividad se le han dado a Pinot. Algo ha ganado el francés. ¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana! Mañana el Tour desde las 6 de la tarde, pero desde las 3, tiempo de juego con la Fórmula 1. O sea que aquí estaremos para acompañarles. Otra sobremesa más. Desde Le Marstein, desde los Bosgos, ha sido todo. Vinegar, ganador virtual del Tour de Francia, la etapa para Pogacar. Queda quinto la General Rodríguez, queda sexto Pello Bilbao. Gracias por estar ahí. Adiós.